Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bienvenido al especial Final Four de la Euroliga de Showtime. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Capítulo 149. Va a ser casi un monográfico de esa gran cita de Milán. Aquí vas a escuchar a la Bomba Navarro, al capitán del FC Barcelona, también a Pablo Laso, al entrenador del Real Madrid y a Erasem Lorbe, que es uno de los tres supervivientes de la última Euroliga conquistada por el Barça. Mucha información, pero sobre todo mucha opinión, aparte de la habitual del equipo, periodistas que siguen, pero sobre todo que escriben del Barcelona y también del Real Madrid. Y vamos a seguir ese orden, porque es el orden que le ha dado la Euroliga a esta semifinal, FC Barcelona-Real Madrid. Además, hoy pondremos la lupa en las semifinales de conferencia en la NBA y escucharemos a Marc Gasol, el mediano de la saga, el mediano de los Gasol, que ya está por España. Claro, nos pondremos al día de cómo está la Liga Endesa, la Liga ACB, lo que ya se sabe y lo que puede pasar, y también sabremos cómo está esa final de la Liga LEP entre el Palencia y el Burgos. Bueno, yo creo que el menú es más que apetecible, siempre esperando que te guste y siempre en compañía del mejor equipo. Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor que nos ilustra semana tras semana. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Todo bien?
Todo en orden.
Bien. José Luis Galilea, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Con ganas de Euroliga?
Pues, hombre, a tope. Ya sabéis que es un poquito más, con vuestro permiso, mi terreno y llegamos al mejor momento del año, a la Final Four.
Y sin nuestro permiso. Y hoy hemos invitado a la voz del baloncesto en la cadena COPE, es nuestro jefe. Hola, Shuankar, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Bien.
¡Canastón!
Esperamos que cante muchos canastones en Milán, en esta final a 4 de la Euroliga. Te vas a explayar un poquito más, ¿no?
Por supuesto.
Vale. La dama de Showtime es Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal?
Voy a estar comedida, ser irresponsable, porque claro, está el jefe, en fin, no hay que empezar a...
Ah, o sea, el respeto a los demás, nada de nada.
Es lo que tiene.
Vale. Por ahí anda también nuestro hombre más nocturno, es Rubén Parra. Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que me está mirando, Suanca.
Yo sabía que Shankar impone, pero...
Hola, buenas tardes, señores.
Shankar, presenta tú, que...
¿Todos bien?
Venga, menos cachondeo y vamos a empezar esto, por
favor. La semana ha sido fantástica.
Bueno, está por aquí la voz del pueblo, José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
Muy buenas, con permiso de Galis. El que la gane, la Euroliga, para que la gane será la leche. El que la pierda... O no, va a ser lo mismo.
La releche.
Pero es que a lo mejor la pueden perder los dos, ¿eh?
Ya, pero es que lo del viernes... Sí, pero lo del viernes es final anticipada, ya me he mojado. ¡Hala, adiós! Hasta
también lo era era el año pasado y fíjate lo que pasó después.
Ya, sí, pero eso solo les pasa a algunos.
Bueno, pues eso, que entramos en materia. Capítulo 149 de Showtime con Sonido Quesada, Andreu Quesada a los mandos. ¡Empezamos!
En el último programa de Showtime...
No es que la marcha de Mike dictaminara mi futuro con los Lakers. Era un factor, pero no es que fuera blanco o negro en este caso. Y que los Knicks hayan firmado a Phil durante 3 años con el salario que tiene, pues es una inversión de que queremos estar arriba. Hemos fichado al posiblemente al mejor entrenador de todos los tiempos y al que más éxito ha tenido, para ser una franquicia ganadora y para volver a ganar un anillo, un campeonato.
Muy avanzadas las negociaciones de Steve Kerr en Nueva York, le llamaron de Los Ángeles para ver si estaba dispuesto, de los otros, de los Lakers, ¿no? Y él les comentó que estaba ya muy avanzado con los Knicks, con lo cual casi debemos dar por hecho que, salvo sorpresa, Steve Kerr va a tener a los Knicks. En los Lakers hay muchos nombres, pero hay un tapado muy importante que está jugando todavía. Tiro ojo, porque el tapado puede ser Derek Fisher.
Imaginaos si tiene estilo europeo San Antonio, si como parece se podría confirmar, no es una cosa de manera inmediata, la llegada de Ettore a San Antonio con Popovic. ¿Esto va a ser una decisión absolutamente personal?
Una especie de expropiación, no hay por dónde cogerlo. Le han prohibido asistir al pabellón, asistir a cualquier oficina o edificio de los Clippers, hablar con los jugadores, hablar con cualquier empleado de los Clippers, no puede asistir a entrenamientos de ningún equipo ni a partidos de exhibición. Le han vetado, o sea, es un veto, o le echan o no le echan, pero prohibirle siendo el propietario me parece complicado.
Lucas Nogueira es un jugador que vino en muy mala condición física, vino en mala condición médica y vino en mala condición mental. Quería quedarse en Estados Unidos, pero bueno, parte de culpa tienen pues de la NBA y en concreto Atlanta, ¿no? Pues yo creo que han tenido una actuación que no se corresponde con la que deben tener equipos con jugadores que están con contrato en vigor con otros clubes.
Ese último cuarto tan malo, donde perdieron una ventaja de 17 puntos, hace que la vuelta sea francamente peligrosa, ¿no? Pero yo creo que ellos lo que tienen que pensar es en los 35 minutos sensacionales de baloncesto de primerísimo nivel que hicieron, el auténtico partidazo que hizo el Valencia en una final, que es muy difícil desplegar ese juego en una final.
Al final ganamos y todo el mundo hubiese firmado 13 puntos de diferencia entre el partido y hay que ser positivos y el trabajo fue muy bueno. Tenemos experiencia también en una Final Four y no vale la pena llorar ni tener ningún tipo de excusa. Si ellos juegan duros, nosotros más y tenemos plantilla suficiente para hacer muchísimas faltas y continuar siendo un buen equipo.
Showtime. En Showtime, la Final Four.
Bueno, nos ponemos en marcha, como os decía, semana de Euroliga, semana para conocer y coronar al nuevo campeón de Europa, al nuevo campeón de la máxima competición continental, al que va a ser el sucesor de Olympiacos, el bicampeón. Repiten tres, de Londres, pero curiosamente no está el campeón. Recordad el programa del viernes, semifinales, Barça-Real Madrid, viernes 9 de la noche y CSKA-Maccabi, también el viernes a las 6 de la tarde, la semifinal española, que la empezaremos a vivir, bueno, lo estamos haciendo ya esta semana, pero la empezaremos a vivir media horita antes del arranque del partido. A ver, Schwankar, sensaciones, sobre todo de esta semifinal española.
Pues que puede ser que por fin sea una final anticipada, que el Real Madrid durante toda la temporada ha estado por encima del Barça, pero que a estas alturas de la temporada, yo honestamente creo que el Barça llega en las mismas condiciones que el conjunto blanco, y si me dicen favorito, creo que no lo hay, pero si me dicen apuesta, pues fíjate, esta vez apuesto por el Barça.
Mira, Schwankar apuesta por el Barça. Bueno, enseguida escuchamos a los protagonistas de los dos equipos, del Barcelona y del Real Madrid, para saber cómo llegan. Antes, Galis, alguien como tú, que sabe perfectamente lo que es jugar finales de este tipo, ¿cómo lo ves?
Bueno, efectivamente, bueno, pues yo creo que la semifinal Real Madrid-Barcelona es una final anticipada, sobre todo porque, bueno, pues ahí están los resultados, el juego que han desplegado los dos equipos. Creo que ahora mismo llega mucho mejor, sinceramente, el FC Barcelona que el Real Madrid. El Real Madrid creo que ha acusado demasiado las lesiones que ha tenido durante la temporada. Seguramente la plantilla no es, dentro de no ser corta, porque tampoco es corta, pero no es tan larga como la del FC Barcelona, que incluso tenía que hacer hasta descartes de jugadores. Creo que además el hecho de que el Real Madrid haya desplegado un juego maravilloso que ha enganchado a aficionados propios y ajenos, está siendo también seguramente una presión añadida a tener que ganar, ¿no? Yo creo que por ahí, en esa semifinal, una final anticipada, y en la otra yo creo que en este caso CSKA juega con una ventaja importante, que a pesar de estar al mismo nivel que Real Madrid y que Barcelona, de tener un auténtico equipazo y un pedazo de entrenador como es Messina, pues este año no tiene la condición de favorito, lo cual le ayuda a afrontarlo con más tranquilidad.
Mezclamos información y opinión. Escuchamos al primer protagonista, Juan Carlos Navarro volvió a jugar tras 21 días de inactividad, reapareció en Murcia, pidió el cambio por precaución y también jugó poquito el clásico, 9 minutos. Así llega.
Este año había estado muy bien, había ido todo muy bien y tuvimos este pequeño percance hace un mes. Bueno, un poco justo, somos positivos, estoy mejor que el sábado. Conseguido hoy también entrenar todo el partido. Sin duda no estoy al 100%, pero intentaré acercarme lo máximo posible el viernes, que aún quedan 4 días, para intentar ayudar en todo lo posible al equipo. Va a ser un partido caliente, sí, sin duda. Va a ser un partido fuerte físicamente, con todo, por todo lo que conlleva, por la importancia, por la tensión, por quién te enfrentas. Pero bueno, ya también estamos acostumbrados todos un poco a jugar este tipo de partidos.
La bomba Navarro, que ha disputado nada más y nada menos que 8 Final Four. Pani, ¿está dejando de ser decisivo Juan Carlos?
Sí, lo está dejando de ser porque está condicionado por el físico. No está bien, él mismo lo reconoce. Cuando un jugador te dice que no está al 100%, es que está como mucho al 50%, está sufriendo. Pero, claro, Juan Carlos no es un jugador, lo hemos dicho muchas veces, que necesite el físico para romper un partido, para hacer un 7 al rival, ¿no? Es el privilegio de los genios. Pero, lógicamente, en la medida en que no está bien físicamente, su participación será probablemente menos relevante y, por lo tanto, eso convierte al Barcelona en más predecible, lo cual no quiere decir que al ser más predecible sea menos peligroso. Pero sí es verdad que Juan Carlos Navarro está lejos de su mejor forma y, por consiguiente, a pesar de que puede, repito, hacer un avión a cualquiera en cualquier momento, porque es un jugador con una capacidad extraordinaria, creativa y de crearse sus propios tiros y de hacer tiros imposibles. Su condicionamiento físico es quizá el peor de esas 8 Final Four que tú has dicho antes. Probablemente es la Final Four en la que peor estado físico lleva.
Hay un tema que realmente a mí me sorprende un poquito, ¿no? Y es me sorprende que va a ser todo un auténtico papelón para Xavi Pascual el poder gestionar, ¿no? Si pone más minutos en campo, si confía más en Juan Carlos Navarro, que ahora mismo físicamente no está, pero es, para mí, yo siempre lo he dicho, es el mejor jugador español de la historia. Es uno de esos jugadores con estrella, con duende, con ángel, como lo queramos llamar, que es absolutamente capaz de poner el partido patas arriba él solito. Pero es que Abrines viene de meter 20 puntos al Real Madrid con un auténtico partidazo y dando muestras de que puede estar al máximo nivel, ¿no? No es fácil realmente, ¿eh? El tomar esa decisión de cómo utilizarlo.
La tomó en la Copa, ¿eh?
Sí, sí.
Y en la Copa el damnificado se llamó Alex Abrines.
Efectivamente. Y el resultado, pero bueno, al final fue un suspiro con ese último tiro. Pero bueno, estamos hablando en Europa, además. Creo que
eso es lo que ellos llaman pascualadas.
Claro, pero luego hay un tema muy importante.
Sada, por ejemplo, que es capaz de dejarle en 0 minutos y al día siguiente darle un papel importante. No le vimos en el Palau. Vamos a ver qué es lo que hace.
Sí, pero Sada está más acostumbrado a en un momento dado, y, tanto sí, él como el equipo, ¿no?
Pero también se mosquea, ¿eh?
Bueno, sí, pero no es Navarro, no es Navarro, no estamos hablando de Navarro. Pero sí que hay un tema que creo que va, pues que ahí también juega su papel, ¿no? Y es el hecho de que, lógicamente, el respeto tanto del rival como, sobre todo, arbitral, que puede del trato que puede recibir el equipo y las acciones de Navarro o las de Abrines seguramente son bien diferentes, ¿no? Navarro tiene un respeto que solo ha ganado durante muchos años jugando al máximo nivel, que eso también suma, ¿no?
Plantilla de 14 en el Barça, si nadie esconde sus cartas, todos bien, excepto Navarro, que como hemos escuchado en su propia voz no llega al 100%. Vamos con los protagonistas del Real Madrid. Pilar, ¿cómo llega el conjunto blanco?
Bueno, yo creo que te lo puedo explicar, Pablo. Hay 3 hombres en el punto de mira, uno es Felipe, el otro es Jaycee Carroll y, por supuesto, Draper.
Yo creo que Felipe va a estar bien y hoy ya se ha entrenado con normalidad. En el tema de Draper, pues vamos muy justos de tiempo. Sabíamos que esta era la semana un poco en la que podríamos ir probándole. Pero bueno, es difícil pensar que Draper, de estar 3 semanas parado, va a coger y jugar el viernes. Ojalá, que vamos a ver la evolución esta semana, pero espero que llegue al viernes. En el resto, pues están todos más o menos bien con sus cosas. Rudy con el dedo. Todos tienen problemas, pero en líneas generales, físicamente, les veo a todos bien, o por lo menos en la línea en la que deben estar cada uno.
Efectivamente, ya lo apuntaba antes José Luis Galilea, el Madrid en el tramo final de la temporada con problemas de lesiones. Ahora escuchamos más documentos de Pablo Lasso. Iré interactuando, que cuanto menos hable yo, casi casi mejor. Schwankar, ese clásico del sábado, el último precedente que además enfrentó a los dos conjuntos. ¿Sacamos alguna lectura o no?
No, porque yo creo que aquí van a jugarse poco más o menos las cartas que no van a enseñar justamente en la Final Four. O sea, el Barça sabía que podía ganar, lo hizo, el Real Madrid con colchón suficiente ante Valencia. Sinceramente creo que no tiene que servir de referencia, aunque obviamente en el conjunto de los últimos partidos disputados por unos y por otros, incluyendo los cuartos de final de la Euroliga, ahí sí que vuelvo a lo que dije al principio. Se nota, y lo dijo antes el profe también, que el Barça llega con más opciones que, por ejemplo, las que tenía en la final de Copa. Y fíjate lo que pasó en la final de Copa, que no ganó el Barça de milagro.
Yo después de lo del Palau, del partido que tampoco sacó conclusiones, porque cuando sus protagonistas, cuando Rudy dice el viernes en la previa que todos sabemos cuál es el partido importante, en referencia a que el importante y en el que te juegas algo es el del viernes en Milán, salen escocidos del Palau. Y yo este Real Madrid, sinceramente, tal y como termina del Palau y como los he visto, tanto la jornada de ayer como hoy, a mí no me gustaría nada cruzarme al Madrid así, picao, me refiero.
Animal
están, herido. Sí, sí, están tocaditos. Y yo insisto, a mí no me gustaría cruzarme a ese Madrid, que yo espero el viernes tenga una salida absolutamente en tromba como hizo el año pasado.
El partido de todas formas del sábado yo creo que viene marcado por lo que decía Schwankar. Lasso pasa de enseñar cartas de cara a la Euroliga porque no lo necesita. El Liga no necesita esa victoria. Yo creo que le va a sobrar para ser el primero. No creo que pierda todo lo que le queda en ACB. Y aparte, el Barça lo gana simplemente con el empuje de la gente. Date cuenta, juega en casa y el plus ese de jugar arropado en casa y tal, y que el Madrid no estuviera al 100% centrado en el partido, le basta al Barça para ganar de calle. Todo el mundo valora que el Barcelona está en ascenso y el Madrid, quizá, seguramente
estancado,
por los problemas físicos, ha bajado un poco el nivel comparado con el brillante nivel que mostraba en febrero. Pero yo dije hace un mes que el campeón de Europa salía de la semifinal española y a día de hoy yo creo que el Madrid va a ganar al Barcelona.
Yo creo que se escondió, Pablo, dos cosas. Una, la defensa de Ante Tomic, es decir, que nadie espere que, como digo yo, lo dejen mirar
el
y tirar.
El paseo del otro día
se pegó el otro día Ante Tomic. Y esto lo dejó una pincelada, me queda la duda, porque lo probó en la serie contra Olympiacos, y es a Dani Díez defendiendo a Marcelinho Huertas. Porque yo creo que es verdad que tiene la cabeza Navarro, porque lo podemos tener todos, pero sabe que a día de hoy es más preocupante que Marcelinho Huertas pueda hacer jugar al equipo, y yo creo que está pensando en la defensa del 3. Creo,
A ver qué pasa. Pilar.
También digo una cosa, Nico, que llevaba un mes bastante horroroso. Creo que se está empezando a quitar bastante mochilita de presión. Yo el sábado ya lo vi con una actitud diferente en el Palau. Y bueno, no sé. Tengo la sensación de que va a salir con los ojitos inyectados,
Uh-huh. ¿Y qué piensa Pablo Lasso de todo esto, de la situación del equipo? Y sobre todo, no sé si le estamos machacando tal vez en exceso con ese último precedente en el que llegaron a perder de 26 puntos.
Bueno, él lo que hace es proteger al equipo. Lo que hace, digamos, un poco es poner un panel para, bueno, pues que tampoco se distraiga demasiado, y él con la absoluta tranquilidad y normalidad de siempre, si es que Pablo es así.
Solo me vale la trayectoria del equipo, y en ese sentido no puedo estar más orgulloso de los chicos, no me crean ninguna duda, sé lo que hemos hecho durante toda la temporada, valoro el trabajo que han hecho, yo estoy tranquilo, no tengo ninguna duda de cómo van a estar los chicos de motivados y preparados para el partido del viernes, y eso es lo que a mí me tiene tranquilo. Si hubiera sido 4-0, podríamos pensar que les vamos a ganar siempre, y no sería real, porque son un gran equipo. Ahora vamos 3-1. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que porque nos ganaron el sábado no les podemos ganar el viernes? No lo sé.
Bueno, está claro que vamos, Pablo es un tío muy listo, y luego, lógicamente, pues las valoraciones hay que hacerlas en base a una trayectoria de muchos partidos, no solamente de este último, cuando además, como todos coincidíamos, pues seguramente se preocuparon más de esconder varias cartas. Hablaba Pilar, por ejemplo, de la defensa de Tomic, por supuesto que me imagino que Pablo preparará cosas en ese sentido. El tema también de esa posibilidad de poder defender al base a Huertas con Dani Díez, pues también puede ser otra de las opciones. Generalmente siempre el Real Madrid, cuando quiere defender a Huertas, lo que le fuerza es a que acabe finalizando sus acciones. O sea, generalmente siempre veremos muchas acciones de las cuales él acaba tirando. Lo que no quiere el Real Madrid es que Huertas anote y que además asista y cree tiros fáciles para los demás. Y si nos fijamos en el partido, veremos cómo esa situación se repite prácticamente casi siempre, sobre todo en situaciones de pick and roll.
Pani, va a ser el quinto clásico esta temporada entre el Barça y el Real Madrid. Tres victorias para el conjunto blanco, una para el Barcelona en este último precedente que estamos comentando, 86-75 en el Palau. ¿Hay opción de intentar aportar algo diferente, alguna innovación táctica, siendo una final?
Sí, seguro. Y además es el enfrentamiento, los enfrentamientos previos cuentan relativamente, porque aunque son los mismos equipos, lógicamente, los mismos entrenadores, las mismas camisetas, más o menos, el estilo de juego que se aplica en la Euroliga, el arbitraje que se hace en la Euroliga, lo hemos visto y estamos cansados de verlo, ¿no? Es un poco diferente. Es decir, la Liga Española, para que nos entienda el gran público, es una liga donde se juega muy alegre. La Liga Europea no te permite absolutamente ninguna alegría. Es un baloncesto más cerrado, donde seguramente un equipo como el Real Madrid, que al que le gusta correr, pues automáticamente el rival que va a tener, sea el que sea, siempre que tenga el nivel que tiene el Barça o que tiene Olympiacos o que puede tener el Chesca o el Maccabi, le va a forzar a jugar en medio campo, a jugar por posesiones más largas, a intentar que no corra, ¿no? Y también influye un poco, no digo que los árbitros influyan en el resultado, pero sí en la tendencia y el estilo del arbitraje, porque no es lo mismo un baloncesto o un tipo de baloncesto pitado como en la Liga CB, que tiende a proteger más a las estrellas, por así decirlo, que en la Euroliga, donde en general se permite mucha caña, ¿no? A partir de ahí, el enfrentamiento de Euroliga es totalmente distinto a todos los demás. Y por lo tanto, no te diría que no vale lo precedente, porque sí vale, evidentemente, valen los estados de forma, valen los estados anímicos. Probablemente no haya mucha invención táctica, es decir, yo no espero ni que Pablo Laso ni que Xavi Pascual reinventen la rueda desde el punto de vista táctico, quizás sí algún matiz, sobre todo en momentos en que a efectos de defensa individual o incluso si puede haber una defensa mixta puedan trabajar determinados jugadores sobre otros, asignaciones muy concretas, pero esto es diferente a todo lo anterior.
Hablando del arbitraje, Shuankar, he oído que los jugadores del Barça y creo que los del Real Madrid también hablan de partido duro, de partido caliente. No sé si quieres aportar algún término más. ¿El arbitraje tú crees que puede ser determinante?
Voy a deciros una cosa. A ver. Si no está la Mónica.
¡Hombre!
No si está no... la Mónica en la Final Four.
Yo creo que los arbitrajes son buenos o malos para todos. Determinantes, hombre. Depende cómo piten.
No le vamos a poder dar palo, Songa.
Sí, hombre, le damos palo a quien se ponga por delante. Yo creo que los arbitrajes, a estas alturas ya de competición, no hay que preverlos, hay que ver lo que ocurre. Sinceramente yo creo que no va a haber más condicionantes que lo que los dos equipos sean capaces de poner en práctica sobre la pista. En el juego interior, si el Barça es capaz de aprovechar esa, creo que ligera mayor capacidad que tiene, porque ahí hay ciertas dudas a veces con Buruchis o con el tunecino, y son depende de los minutos de Felipe Reyes, yo creo que el Barça ahí puede aprovechar sus opciones. Pero luego te pueden salir los Sergio, el propio Rudy con lanzamientos exteriores. Honestamente yo creo que va a ser más los equipos que los árbitros los que decidan el partido.
Yo creo que los árbitros solo tienen en su mano una cosa, y es igualar el nivel de dureza. Es decir, me parece que el Barça es capaz de dar más y de sacudir más, hablando claro. Si permiten los mismos contactos en un lado que en el otro, fenomenal. El problema es que haya un desequilibrio, porque yo creo que a partir de ahí el Madrid también sabe dar lo suyo, pero yo creo que es mucho más físico y más de contacto el juego del Barça. Yo creo que si los árbitros permiten a los dos lo mismo, ningún problema.
Con los años de servicio de la Mónica, aunque no esté en la Final Four, yo creo que se gana el derecho a que le sigamos dando aunque no esté. esa es mi aportación.
Apuntado queda, ¿no? Apuntado sí, sí. Queda. Oye, por cierto, ¿en el Real Madrid se habla de árbitros o no, Pilar?
No, están tranquilos, ¿eh? Lo decían sobre todo por las declaraciones de Rudy el pasado sábado en el Palau, en las que, recordemos, dijo que el Barça le había intentado sacar del partido, y cuenta un poco lo que le pasa con Martín Bertrán. También reconoce que él se equivoca y que tiene que aprender de estas situaciones, pues como digo yo, a Rudy le pulsas el botón y salta, pero Lasso está tranquilo.
Mis jugadores saben perfectamente lo que nos vamos a encontrar. Los conocemos muy bien, sabemos las cosas que hacen. considero a mis jugadores lo suficientemente inteligentes para saber el tipo de partido que nos plantea siempre el Barcelona. No me preocupa en especial.
Bueno, estamos en el capítulo 149. Esto es Showtime y haciendo esta guía de bolsillo de la Final Four 2014 de la Euroliga en Milán. Más opiniones de los que, como os decía antes, escriben habitualmente del Madrid y del Barcelona. Nos vamos hasta el diario Marca. José Luis Martínez.
Bueno, creo que el clásico se ha igualado bastante, porque si bien es cierto que el Madrid ha llevado una ventaja psicológica y de juego durante toda la temporada, en los últimos mes y medio, dos meses, ha bajado bastante su forma y se vio en el clásico de último de liga, que el Barcelona le ha tomado la medida. Por eso pienso que se ha igualado mucho, lo que pasa es que en un partido de Final Four puede ocurrir cualquier cosa y el Barça lo sabe bien. En el Madrid recuperar algo su juego interior. Creo que Burús y Simireti que están en una baja forma alarmante desde hace mes y medio, desde el playoff contra Olympiacos. Y es clave, sobre todo defensivamente, Burusi parar a Tomic. Les hizo un roto ya en el último partido de liga y amenaza con volverlo a hacer si alguien no le para.
Y del diario Marca al periódico de Cataluña, Luis Mendiola.
Súper atractiva, emocionante, tensa, espectacular. Yo creo que vamos a ver posiblemente el mejor partido que se puede ver ahora mismo en Europa. Si hubiéramos hablado hace un mes, posiblemente te habría dicho que el Madrid lo veía bastante más favorito. Pero el Barça ha ido creciendo con el tiempo. No es desde luego el equipo de principio de temporada. Ha mejorado muchísimo, está a un nivel para mí altísimo. Yo creo que todos los jugadores han asumido su rol, entienden cuál es el trabajo que tienen que hacer. Tengo la sensación de que se acaba de hablar Navarro de dependencia. El Barça ha encontrado muchísimos más recursos esta temporada, ha descubierto muchos más recursos tipo Oleson, tipo Tomic, tipo Nakbar, para jugar ofensivamente, y eso le da mucho más, lo convierte en un rival muchísimo más peligroso. Yo creo que ahora mismo el nivel de los dos equipos es altísimo y el cúmulo de talento en los dos equipos es brutal.
Hola, soy Felipe Reyes y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Showtime.
Toda la información de la Final Four en Showtime.
Seguimos adelante y vamos a estar un rato más hablando efectivamente de la Final Four y de ese clásico Barça-Real Madrid, y después del CSKA-Maccabi, que no descuidamos la que va a ser en cuanto a horario la primera semifinal. Bueno, todo esto lo vamos a seguir, como te decía antes, Shuankar, en la sintonía de COPE, ¿no?
Absolutamente, el viernes desde las 8:30 abre Manolo Lama con todo el repaso a la jornada, luego ya nos deja con el básquet. Y también con un partido que nos resta esa jornada en fútbol en primera división, pero está por encima de cualquier otra cosa, el básquet y esa semifinal, que va a ser la segunda. Ya conoceremos quién será el rival del ganador del Barça frente al Real Madrid. Puede ser el CSKA de Moscú, que tantos apuros está pasando en los cuartos de final de la Liga Rusa, o puede ser el Maccabi de Tel Aviv.
Ojito con el Maccabi que juega en casa, yo sigo con la misma, ¿eh?
Bueno, y que tú decías que iba a traer mucha gente, ¿no? Que iba, en cuanto a afición, iba a ser el que ya ganaba sobre el terreno.
Y por cierto, de esa semifinal, si Pablo Lasso tuviera que apostar un duro, lo apostaba por el CSKA.
Yo también, ¿eh?
Hombre, yo también.
Me tiene mucho más equipo CSKA, ¿eh? Creo que el Maccabi, a mí Blatt en concreto es un entrenador que me encanta, me parece tácticamente brutal, sobre todo en el aspecto defensivo, ¿no? Es capaz de colapsar totalmente el juego ofensivo de equipos de mucho nivel, pero creo que va bastante justito, ¿no? Ha intentado reproducir de alguna manera ese estilo de juego, ¿no? Que el Madrid pues ha implantado, con jugadores muy pequeños, con varios jugadores pequeños en campo, con mucha capacidad de crearse sus propios tiros, pero le falta un poquito de potencial todavía, yo creo, en el juego interior, ¿no? Tanto en la posición de cuatro como en las interiores. Creo que ahí está por detrás de los otros tres rivales.
Hombre, evidentemente, si fuera a cinco partidos como las eliminatorias de cuartos, yo no le daría casi ninguna posibilidad al Maccabi, pero a un partido, en serio, ojito con ellos. Yo al Madrid de Milán es que se las he visto hacerse de todos los colores, y Blatt es un mago en la motivación.
Yo, a mí me preocupa más cómo está CSKA por esos dos partidos que pierde en BTV, y porque Ettore dice que ha intentado cambiar algunas cosas en dos años y no lo ha conseguido. Entonces, bueno, te da la sensación de que a veces esa indolencia de la que hablamos del CSKA ya se pasa de la raya un poquito. Y hombre, es verdad que el Kinky es un buen equipo, pero sinceramente, un equipo que a día de hoy se puede permitir tener tíos por encima de 2 metros 4 concretamente a la par en pista, que tiene otra manera de defender, que recupera el alma de la mano de Milos Teodosic y con la experiencia que tienen ya en este tipo de batallas, pues hombre, deberían ganar. Pero, insisto, el año pasado hicieron una Final Four horrorosa, ¿no? Lo siguiente.
Hay un, si pensamos un poquito en el partido que jugaron el año pasado contra Olympiacos, va mucho en la línea del aspecto que comentaba yo antes. Si recordáis, fue un partido en el cual les sacaron prácticamente del campo en base a reducir mucho pues los espacios. Exacto, ¿no? Y eso es algo en lo que Blatt es especialmente bueno, ¿no? No tiene la calidad que tenía el Olympiacos del año pasado, pero ojito, ¿eh? Porque como muy bien estabais diciendo, es un equipo que cuando no le vienen las cosas especialmente bien, al tener tanto gallo en el mismo corral, pues acaba Teodosic intentando arreglarlo por su lado, el otro por su lado, y si se encuentra delante un gran equipo, como ha demostrado, como decía Parrita, contra Milán, le puede dar un susto perfectamente, a un partido, desde luego que sí.
Para ir haciendo amigos ya en el que será su nuevo equipo, ¿no? ¿Mm? O puede ser su nuevo equipo,
sí,
digo.
Porque lo ha tocado, ¿no? ¿Verdad?
Pregúntale, el profe sabe bien de esto. Ese movimiento salida a Moscú, David Blatt, Maccabi Moscú. Ahí hay un puzzle, yo creo que muy interesante en el mercado europeo.
A ver, Pani, ¿ha tocado CSKA David Blatt?
Sí.
¿Le ha tocado?
Sí.
¿Pero hasta dónde le ha tocado?
Pero no lo ha dejado hundido, ¿no?
Bueno, indirectamente, claro, como se hacen estas cosas. Ettore Messina, muy probablemente, aunque va a estar, ya lo hemos dicho, en quinielas de algún equipo ACB, NBA, se va a tomar un año sabático casi con toda probabilidad. Y es verdad lo que dice Pilar, como siempre, que sale un pelín quemado de lo que él entiende que es una incapacidad de cambiar la cultura del Cheska, a pesar de que es probablemente el entrenador más influyente en la historia del club, en la sección de baloncesto, obviamente, y David Blatt es el sustituto elegido por la gente del Cheska, por los dirigentes del Cheska, para sustituirlo. Blatt todavía no ha dicho que sí, pero bueno, están ahí convenciéndole. Parece que la manera de convencerle es arrojar más y más euros o más dólares, ¿no? Él está ganando, me parece que son en Maccabi, no está ganando mucho, pero está ganando mucho en términos de lo que se paga a un entrenador de élite en baloncesto. Estaríamos hablando cercano al millón, y el Cheska le va a llegar a poner, incluso si fuera necesario, 3, con lo cual es muy probable que se convierta en una oferta que no podrá rechazar, claro, como dice Don Vito Corleone en El Padrino.
Él tiene una opción, además de buyout en su contrato, aunque tiene un año, él tiene la posibilidad de, pagando 200 y pico mil, ¿verdad, profe?
Sí.
El poder salir. Es decir, tanto puede quedarse como salir, en el sentido que actualmente tiene las dos opciones.
Eso es. David Blatt tiene un compromiso personal con el Maccabi. Él le hizo con su familia Aliyah a Israel. Aliyah es el retorno, ¿no? Es un hombre muy vinculado al espíritu y a la cultura hebrea, y por lo tanto le va a costar, ¿no? Pero bueno, los otros, a medida que él va poniendo la kipá, la mesuzá y el torá encima de la mesa, pues ellos le van poniendo euros y al final lo van a convencer.
Y llega esto, curiosamente, a las puertas de esa semifinal, curiosamente, CSKA Maccabi, ¿eh? Yo es que soy muy mal pensado y sirve para desestabilizar.
Hombre, tampoco.
No, que va para nada, para nada. No, a ver, Ettore tiene claro que no sigue en Moscú, La única, como dice el profe,
uno va a querer ganar.
Yo lo he explicado, claro. Y es esta segunda etapa en Moscú, ya no solo en lo profesional, en lo personal ya no es igual. No es igual que te vayas con un niño que tiene 2-3 años y que tienes en casa todo el día, que un niño que se va al colegio a las 8 de la mañana, vuelve a las 5 de la tarde y vale, tú estás entrando y demás. Pero bueno, tu mujer tiene cosas que hacer en Moscú, sí, y las hace en el caso de Laura. Pero insisto, la vida para Ettore no es igual en esta segunda etapa que en la primera. Y entonces, bueno, pues cuando te dice, oye papá, ¿cuándo te vas a jubilar? Eso te dice tu niño con 9 años y medio. Pues hombre, te hace que pensar también, ¿eh?
Jubilarse con 9 años y medio, muy poco.
Es un lujo, yo creo que es un lujo si puede, pero bueno. Bueno, enseguida Erasem Lorbeck, un ex precisamente del CSKA de Moscú, para hablar más en profundidad de esta semifinal Barça-Real Madrid. Antes, Pani, de la eliminatoria entre el CSKA y el Maccabi, ¿cómo la ves?
Incluso más igualada que la nuestra. Yo creo que es favorito el Cheska, porque tiene más equipo y más fondo de armario, pero influye mucho también el factor psicológico. Es decir, Maccabi llega después de darse un gustazo de eliminar al posible anfitrión, al Emporio Armani Jeans de Milano, que no era tarea fácil, ni mucho menos. Es un equipo completo, es un equipo redondo. Puede ser que estemos asistiendo al último partido en Euroliga con el Maccabi de David Blatt, igual que Ettore Messina, y va a jugar virtualmente en casa, porque Pilar me explicaba el otro día, que está muy al cabo de esto, que justo en el momento en que el árbitro pitaba el final del cuarto partido que daba el triunfo al Maccabi, las entradas empezaron a agotarse vía Israel, las entradas para la Final Four, ¿no?
A las 11 de la mañana del día siguiente habían volado todas.
Ya estaban, o sea, todas, ¿no?
Como 4 o 5 mil seguidores de Maccabi habrán las...
Pero luego habrá reventa también, o...
¿Tú crees que son las reventas?
Si pierden, sí, que, claro.
Eso, que habrá... La ponen en el mercado, digo yo, ¿no?
Okay. Que nadie entienda esto, por Dios, además, ¿no?
Como un negocio, ¿no?
No, como un negocio, ¿no? Pero que evidentemente, puesto. O sea, son aficionados del Maccabi, bueno, si el equipo no se clasifica, pues van a trapichear ahí con las entradas, y hacen bien, ¿no? Porque, bueno, no querrán ver la final de entre dos equipos que no sean los suyos. Lo que sí está claro es que va a ser una batalla, para mí, táctica muy bonita, que creo que tiene ligera ventaja el Cheska, pero que hay factores psicológicos que me apuntan a que no podríamos descartar, no tenemos por qué descartar una sorpresa del Maccabi. Llegan muy, al revés que el Cheska, llegan muy confiados y con la idea de que, fíjate, de que esta puede ser su Final Four. El otro día alguien del club, con el que tengo buena relación desde hace muchísimos años, es un club con el que hemos trabajado mucho en su momento y tengo allí muy buenos amigos, me decían que David Blatt, of the record, había dicho que él esperaba una final Barça-Maccabi. O sea, que es justo la que yo creo que no esperamos casi nadie, ¿no?
Cuidado, pero bueno, están muy... vamos tomando nota, ¿eh? A ver qué pasa. El lunes que viene hablaremos. Pero
está
bueno.
Muy, muy... Bueno, que conste que es un pronóstico de Blatt,
sí,
¿no?
Sí, mira, sí,
pero que entiendo que ellos están muy confiados. Y sí es verdad que el Cheska, a pesar de que, repito, es un equipo gigantesco en todos los sentidos, pues con estas vacilaciones que ha tenido en la Liga Rusa no está tan... no parece llegar tan confiado, ¿no? Pero repito, es que luego también el jugar un partido de Euroliga es tan distinto a tus ligas locales o nacionales, porque es que influye todo, ¿no? Influye la manera de arbitrar, como he dicho antes, las pulsaciones, el estado de ánimo, la gente que va a apoyarte. Uf, hay un montón de... el que puedas tener un mal día, a lo mejor. No sé, yo ahí le doy 50,5% al Cheska y 49,5% al Maccabi.
Ajustadito.
Sí,
bueno, ahora vuelvo con vosotros, ¿eh? Antes, venga, nos vamos al Palau para hablar un ratito con Erasem Lorbeck. Erasem Lorbeck, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo está el equipo?
Estoy bien, pienso que el equipo también está bien. Vamos a este Final Four desde una victoria y es muy importante, y además ha sido contra rival directo.
Tres supervivientes del año pasado, el Barça, el Real Madrid, el CSKA de Moscú, y curioso, no está el bicampeón, que es el Olympiacos.
Sí, bueno, hemos buscado de mantener la regularidad durante todos estos años y siempre llegamos a Final Four y es lo que te da más opciones para ganar. Y bueno, este año lo hicimos espectacular, con muy pocos partidos perdidos, y nada, tenemos otra opción viernes para conseguir esta final y posiblemente ganarla.
Eres uno de los tres supervivientes de la última final, de la última Euroliga que ganó el Barça, que fue el 2010 en París, si no me equivoco, con Juan Carlos, con la Bomba Navarro y con Víctor Sada, con lo cual el equipo tiene experiencia, ¿sabe lo que es jugar el partido del viernes, que es casi como una final ese Barça-Madrid, ¿verdad?
Sí, es una final, seguramente, y cada partido va a ser la final. Tenemos experiencia y ha sido es un recuerdo maravilloso, mejor de nuestra vida deportística, y bueno, queremos repetirla.
Va a ser el quinto enfrentamiento esta temporada. Uno ha sido muy importante, que fue la final de la Copa del Rey, pudo ganar cualquiera, pero vosotros venís de ganar el último partido antes de esa semifinal. ¿Qué importancia tiene?
No sabemos todavía. Pienso que solamente nos dábamos como objetivo ganar en casa, y queríamos llegar a Final Four con una victoria, con esta victoria, y bueno, espero que nos dará confianza y buen juego en Final Four.
Nos da la sensación que ese Barça-Real Madrid puede ser un partido un poco duro en la pista, por los precedentes que hay entre los dos equipos. No sé, ¿qué partido esperas tú?
Complicado. Será un partido seguramente complicado, y nada, pienso que ahora mismo estamos jugando bien y como hemos jugado en sábado, estuvimos bien y nada, queremos partir de ahí.
Lo del sábado, yo creo que fue una exhibición en toda regla, posiblemente uno de los mejores partidos de la temporada. Da la sensación de que últimamente intentáis aprovechar más las transiciones rápidas.
Sí, teníamos momentos muy buenos en partido, pero bueno, todo el partido conseguimos de jugar bien y sólidos y esto nos ha conseguido la victoria y en Final Four, si conseguimos de jugar así, vamos a tener más opciones para ganar.
Juan Carlos, ¿cómo está?
Ah, bueno, pienso que está bien, vamos a verlo.
Y después, rápidamente, por la otra semifinal, tú que también eres un trotamundos del baloncesto, CSK Maccabi, ¿cómo la ves?
Otra semifinal muy igualada. Maccabi tiene mucha experiencia, pero pienso que CSK es favorito ahí.
Muy bien. Erasem, gracias y suerte.
Gracias, de nada.
¿Cómo ha subido el nivel de confianza escuchando a los jugadores del Barcelona? Y yo creo que también la moral después de la victoria el sábado en el Clásico. Dos opiniones más de los que escriben, efectivamente, del Barça y del Real Madrid. Nos vamos hasta el diario La Vanguardia. Un histórico, Juan Antonio Casanova.
Hace tres meses habría dicho que había poco color, que el Madrid era muy superior porque en aquel momento me parecía infinitamente mejor que cualquier otro equipo europeo y en cambio el Barcelona va para arriba, eso también está muy claro, ¿no? Yo creo que en estos momentos los equipos están muy igualados, aunque si tuviéramos que hacer caso de lo que vimos el sábado en el Palau Blaugrana, diría que el Barcelona está mucho mejor. Creo, por otro lado, que es muy, muy exagerado decir que esta semifinal Real Madrid-Barcelona es la final anticipada. En la otra semifinal veo al CSK mejor equipo que el Maccabi. CSK que ha perdido frescura en algunos jugadores importantes como Kertész, pero que ha recuperado plenamente la de otros que son fundamentales como Kriapa. Y yo no tengo tan seguro que el ganador del Madrid-Barça o del Barça-Madrid vaya a ser mucho mejor equipo que el otro finalista, sobre todo si este es el CSK. O sea, precaución en este sentido.
Bueno, hemos seleccionado cuatro. Nos vamos ahora hasta el diario El País. Faustino Saez.
Volverá a ser un duelo a priori igualado, como vienen siendo estos últimos. Sí que es verdad que la tendencia desde la era Lasso marca una cierta ventaja para el Madrid, igual que la anterior era para el Barcelona. Pero todas las victorias del Madrid han sido sufridas y ajustadas. El 3-2 en Liga, la canasta en el último instante de Jules en la Copa. Y a partir de ahí, como referencia, volverá a ser otro duelo marcado por la igualdad, como también lo fue el año pasado en Londres. Y puede estar centrado en parejas como la de Sergio Felipe, que fue decisiva en Londres, o la de Marcelinho Tomic, al margen de que los focos se centren en Rudy y en Navarro.
Vamos a ir cerrando capítulo, la portada amplia para esta final a 4 de la Euroliga y especialmente para ese clásico Barça-Real Madrid. Antes, Schwankar, ¿te fijas especialmente en Mirotić por aquello de la temporada que está haciendo? Puede ser la última en España, puede irse a jugar a la NBA. ¿Hay más presión para él?
Hombre, yo sí me fijo en Mirotić, mucha gente se fija en Mirotić. No sé si va a tener presión o no, porque creo que va a ser un buen jugador en la Liga Profesional Norteamericana, pero sí está claro que lo mismo se destapa y te resuelve toda la Final Four. Pero hay que fijarse en Mirotić, porque jugadores de ese nivel pueden decidir partidos, y desde luego Mirotić puede actuar como estrella en cualquier momento.
Yo, fíjate tú, en el caso de Nico, que es verdad, y él lo sabe y lo reconoce, es decir, en eso no le duelen prendas en reconocer que lleva varias semanas, pues que francamente no está bien. Se ha quitado un punto en su vida personal.
Pilar?
Es un poco de todo. Es verdad que también estaba
preocupado.
¿Puede ser
desmotivación o no?
No, desmotivación para nada. Además, como digo yo, tiene ganas. Tiene claro ya cuándo van a hacer su hijo, que va a ser exactamente el 20 de este mes, porque lo han programado así, lo cual también...
¿Y el 19?
Porque es que había opciones de que fuera durante la Final Four, pero bueno, ya se ha establecido que será el día 20, y con lo cual yo creo que eso también le da un punto de tranquilidad. Yo creo que es su momento, pero es el momento de Rudy. Yo creo que Rudy llegó aquí para ser una estrella, cobra como tal, y es verdad que después de ver en las últimas cuatro semanas de competición de Rudy Fernández, yo creo que realmente tiene que ser la estrella de esto. Yo me quiero fijar en un tipo que me ha sorprendido.
A ver.
Primero, porque creo que hizo el mejor partido con la camiseta del Barça el sábado en el Palau, y del que me extraña una cosa, me refiero a Papanicolaou. Se pudo ir a mitad de temporada y no lo hizo, porque los Houston Rockets vinieron a por él antes del cierre de mercado en la NBA. Y es curioso que la semana en la que puedes coronarte tres veces campeón de Europa, que eso está al alcance de muy pocos jugadores, tengas muy claro y digas que si viene una buena oferta, te piras. Me extraña, o sea, la entrevista es real, la hizo Rigas Dardalis para Eurohoops, para nuestros amigos de Eurohoops, y lo dice así bien claro, si viene una buena oferta, me piro. Eso es la semana Final Four, genial, ¿no? O sea, deben de pensar.
Bueno, responde a un perfil, yo no lo entiendo, pero en Olympiacos, su club de toda la vida, tampoco es que tuviese mucho a qué aferrarse, y Barsocas tampoco hizo mucho porque se quedase, pero bueno, yo creo que en el Palau no se lo han traducido, Pilar, la entrevista.
No, o debe pensar que es que no las leemos en España o tal,
también,
no lo sé.
También, que es muy propio de
pero
los deportistas,
es que
eso
habla,
no llega.
Habla abiertamente de las reuniones con Houston Rockets antes del cierre de mercado, y además
puede ser
es
una
claro.
conversación así entre amigos.
No. A ver, yo conozco muy bien al periodista, y sí. Se lo dice así, o sea, si viene una buena oferta, me iré. Hasta luego. En la semana
partido,
de Final Four.
Primer gran partido de Papanicolau, el clásico,
sí.
El único.
Es verdad que es más difícil lucir en el Barça por la profundidad de banquillo, quizá de lo que era en Olympiacos. En Olympiacos tenía otro papel, es evidente, pero yo esperaba más del griego en general en esta primera. Y puede ser única temporada en el Barça.
Perdona, un matiz. Desde Grecia, digamos, lo que se le cuestiona como jugador, si es que se le puede cuestionar a un jugador de ese nivel algo, es que es irregular. Pero sí que es cierto, y ahí están los partidos para que podamos recurrir a ellos, que es un jugador que se crece en las grandes citas. El otro día creo que fue una gran muestra. Las Final Fours siempre ha rendido a un nivel excepcional. Y bueno, es una persona muy muy segura de sí misma, ¿no? Luego sí que es cierto que seguramente pues todos esperábamos más en cuanto a bueno pues a tener una aportación constante.
Yo creo que sí. Primero, la adaptación es evidente que tenía que ser hasta cierto punto lenta. Yo creo que él es el gran damnificado de la Copa del Rey. Yo creo que Papanicolaou queda marcado y muy marcado por la pifia en la defensa de la última jugada. Y a partir de ahí, bueno, pues tiene ahora la oportunidad de reivindicarse y de ser el 3 que todos esperábamos. Y todos en los que nos llamaba mucho la atención y nos gustaba ver en Olympiacos. Insisto, creo que es más difícil hacer o tener ese papel en el Barça que en el Olympiacos. Porque tienes muchos menos minutos y hay muchos jugadores que se la pueden jugar y quizá no había tantos en el equipo de Barsocas. Pero, bueno, yo creo que es un momento Vodafone, ¿no? ¿Qué diría aquel?
Hemos puesto el acento sobre dos nombres propios, Papanicolaou y Mirotić, entre otros. A ver, del campeón, del ganador del clásico, de lo que queráis. Ya me he quedado con que Schwankar vea al Barça ganador de la semifinal.
Hombre, con matices.
Bueno, pero lo que has dicho, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí.
Parrita al Madrid. A ver, Galis, de la semifinal, de la final, del campeón, lo que tú quieras. A ver, tu quiniela.
Bueno, yo creo que en el Madrid-Barça va a condicionar mucho el inicio de los dos equipos. Creo que si alguno de los dos equipos tiene un inicio malo, le va a costar mucho volver al partido. Creo que no hemos destacado suficientemente, aunque sí lo hemos hecho, creo que fue Pilar, la importancia de Rudy Fernández. Sin duda es el jugador, a pesar de este último partido, seguramente nos hemos desviado un poco la atención por bueno pues ese episodio de la expulsión, pero el último mes de competición de Rudy Fernández está a un nivel pero difícilmente alcanzable por cualquier jugador ahora mismo de la Euroliga. Y seguramente las posibilidades del Real Madrid pasen porque vuelva a mostrar ese nivel tan alto a todos los niveles, porque bueno, ha demostrado casi ser, excepto ese último partido, insisto, un jugador omnipresente en defensa, en rebote, en acierto,
en asistencias,
en todo. O sea, es un jugador realmente total en ese sentido.
Dame algún favorito, algún campeón, algo.
Dicho esto, yo creo que ahora mismo el equipo más en forma es el Barça.
El Barcelona, bien. Yo también apuesto por el Barcelona como campeón. Pani, ¿alguna quiniela concreta? A pesar de que no seas muy amante.
Pero siempre me mojo. Probablemente la final sea Barcelona-Chesca.
Vale. ¿Algo más de recorrido o no?
Bueno, y ya puestos a elegir un ganador, posiblemente campeón el Barcelona. Pero bueno, estamos hablando de, como te he dicho antes, en los dos. En uno es 50,5, 49,5 para el Chesca y en otro es 50,1, 49,9 para el Barça.
Muy bien. ¿Y tú, Pilar?
Bueno, para la cinta, que esto no se grabe luego, mano. Yo sigo confiando en el Madrid. Es decir, a mí lo del Palau no me sirve más que para pensar que van a salir extra motivados y que, bueno, han podido echar el freno de mano en más de un partido durante el último mes como para permitirse llegar bien. Yo creo que físicamente, a pesar de tener lesionados, yo creo que están mejor que hace a lo mejor 3 o 4 semanas. Yo creo que le pueden ganar al Barça. Yo creo que vamos a una final Madrid-CSK.
Madrid-CSK. ¿Aquí te frenas?
Aquí me freno. Oye, aquí es el corazón dividido.
No, hombre, no puede ser.
No, hombre, no, que es broma.
Hay que volver a ganarla. Bueno.
Es que como excusa lo del corazón dividido quedaba bien.
Ya, sí, también es cierto. Además, ya te hemos escuchado hablar de Messi al inicio del programa, en el resumen del último. 12 años después, Italia, en este caso Milán, vuelve a coger una Final Four, una final a 4 de la Euroliga, la última 2002 en Bolonia. Kinder Panathinaikos, que fue la quinta corona de Zeljko Obradovic. A ver, la voz del básquet en la cadena COPE, nuestro jefe de deportes. ¿Te quieres quedar? Ahora nos vamos a poner a hablar de la NBA, pero no sé cómo tienes la agenda.
Bueno, hablamos un poquito de la NBA y salgo.
Vale, venga.
El Scratch.
Hola, soy Juan Carlos Navarro. Un saludo muy fuerte a todos los amigos de Showtime.
Segundo gran tema de este capítulo 149 de Showtime, esos playoffs de la NBA, semifinales de conferencia en el oeste. San Antonio, los Spurs, están a una victoria de la final, dominan por 3-1 a Portland. La batalla que se había escenificado está respondiendo a lo que esperábamos entre Clippers y Thunder, eliminatoria igualada a 2 partidos, y en el este, pues también a una victoria de la final, Indiana y Miami, que dominan 3-1 a Washington y a Brooklyn. Venimos, Pani, de ver en acción a dos bestias pardas que ya conocíamos, que son LeBron James y Paul George.
Sí, señor, y ambos con actuaciones estratosféricas, y además en partidos pivotales para lo que son unas series, ¿no? En ese sentido, pues bueno, ya estamos apuntando en el este a una final que estaba prevista, pero que, dado que Indiana había estado muy dubitativo como equipo en los últimos tiempos, era predecible pero no previsible, y ahora se ha convertido en predecible y en previsible. Vamos a un Indiana-Miami que yo creo que puede ser espectacular, con muchas mejores vibraciones las que expone Miami que las que expone Indiana, a pesar de que están en franca mejoría y han resuelto algunos problemas de química interna. San Antonio sigue siendo San Antonio, es decir, esto es como ese conejito que dura, no paran, cada vez juegan mejor, están en un nivel ya de, yo creo que es una sinfonía, o sea, ya tiene los tres grandes, más la gente del banquillo, más algunos que no le servían prácticamente ni a Sacramento, bueno, prácticamente no, ni a Sacramento, y aquí son suplentes de lujo. Y se van a cargar a Portland en el quinto partido con toda seguridad. Más disputada la otra eliminatoria entre Oklahoma City y Clippers, a pesar de que en el cuarto partido en Los Ángeles Oklahoma City tuvo virtualmente a tiro y prácticamente para rematar a los Clippers, pero ahí hicieron una machada a los Clippers y remontaron un partido casi imposible. A pesar de que hay más igualdad que en ninguna otra, yo creo que esto apunta también a Oklahoma City, aunque Oklahoma tiene que corregir algunas cosillas, ¿no? Y luego dentro de lo que son los playoffs, pues la sensación que te da es que vamos a una repetición de final del año pasado.
Después te pregunto por otro banquillo que busca inquilino, por el de Cleveland, donde ya no va a estar Mike Brown. Vamos, si quieres, Parrita, por la primera exhibición, la más cercana, esos 49 puntos de LeBron James, ejemplar, ¿eh?
Sí, igual a su récord de anotación en playoff, que databa del 20 de mayo del 2009, en su etapa en los Cavaliers, fue en el primer partido de la final del Este contra Orlando Magic, aunque en aquella ocasión le sirvió de poco porque perdieron 107-106. Ganó Orlando Magic, comandado por Dwight Howard, que luego llegarían a la final de la NBA. La sensación que da LeBron es que está muy por encima de todo lo que no sea Kevin Durant. Esa es la sensación que da ahora mismo.
Sí, es eso. Todo lo que no sea
Kevin Durant. Y luego, la segunda, que para mí tiene más mérito aún, es la de Paul George. Porque en un equipo campeón, en un equipo que viene de perder un único partido en todas las series, en primera y segunda ronda de playoffs con Miami, que LeBron esté pleno de confianza, lo veo normal. Pero que en un equipo en cuasi derribo, a punto de la debacle, que sean capaces de empatar la serie, luego ganar el tercero y que se marque Paul George la exhibición del cuarto, Recordemos, 39 puntos, 7 de 10 en triples, uh-huh. 28 puntos en la segunda mitad para ganar el partido para sus Indiana Pacers.
Para remontar.
Ojo, Indiana, ojo, Indiana, descanso, que yo creo que el año pasado ya estuvieron a punto de forzar el séptimo partido.
A día de
y
hoy.
Y este año Miami-Indiana no va a ser tan fácil para los Heat.
Hazme caso, Suancar, lo que ha dicho el profe Mamisa. A día de hoy, Indiana está en más palomas de Miami.
Bueno, ya veremos.
Está aún. Pero vamos.
No, no lo creas.
Digo más palomas porque me pilla retirada. Yo cuando hablo de algo de que momento, está muy lejos, hablo de más
momento
palomas.
El factor cancha va a ser para Indiana.
Y sí, bueno, el factor cancha le va a durar a Indiana exactamente el primer partido.
Vamos a ver. Vamos a ver.
Primero, apuesta, ¿sí? primero que eliminen a los Wizards y luego ya veremos, que supongo yo que sí lo harán.
4-1.
Malo será que no cierren esta noche la serie. Pero a día de hoy Indiana está bastante lejos de Miami. Y a día de hoy San Antonio está lejos del mundo. O sea, San Antonio es un porro magnífico. Es el baloncesto, eso. El otro día no sé si lo hablaba con Albert, no sé si era contigo, Albert, o con el profe. Cruzo conversaciones. El San Antonio es aprovechable, es como el cerdo. O sea,
una cosa increíble.
Hasta el jugador número 11 te hace un apaño. O sea, ya no es que Ginobili sea el sexto. Pues
tendrá un gran entrenador, será, ¿no, profe?
Lo mismo Popovich tiene algo que ver. Beninelli, Boris Dio, Paddy Mills, hasta Aires sale y te.
Y el álamo ese que inspira, aunque tú creas que no.
Sí, sí. A mí San Antonio me está pareciendo con mucho el mejor equipo de playoff.
El diálogo entre Parra y Schwacker de lo mejor.
Y el que estaba acabado, Parker, otro que también estaba acabado. Sí, sí, madre como el de mi vida, no, ¿cómo es lo que está jugando?
Y Duncan con 119 años recién cumplidos, que sí. te hace un... ¿Cuándo fue?
Pero habla con pasión, Albert, y eso es bonito.
El tercer partido de San Antonio, sí. el tercer y cuarto de Timoteo Duncan con sus 184 años,
182, no lo ha cumplido.
Oye, una cosa, si están tan decididas esas tres eliminatorias, vamos a centrarnos en la que es una auténtica batalla. Bueno, y que dice Galilea, por cierto, que ha cerrado
Oklahoma,
cualquier debate.
Sí, Los Ángeles Clippers, ¿no?
Dice Galilea que ese debate de Mirotić e Ibaka, viendo esta semifinal, que no hay debate, que es Ibaka, ¿no?
Bueno, es una opinión muy particular mía, pero es que el otro día, de verdad, viendo una acción que seguramente habíais tenido ocasión de ver, una defensa de Ibaka sobre Griffin, realmente espectacular, donde acaba poniéndole dos tapones auténticos de pelotar y de mano abierta, pero una cosa impresionante, ¿no? Yo creo que lo que aporta Ibaka, y dejando absolutamente claro que Mirotić es un pedazo de jugador, ese tipo de cuestiones como la defensa, como la intimidación, como ese poderío, no hay ningún otro jugador en la selección española que lo pueda aportar. Eso
yo te voy a
no
incendiar, pero yo te voy
duda.
A incendiar el tema.
Dale, dale.
A día de hoy me parece más necesario Nico que Ibaka.
Yo estoy con Pilar, ¿eh? Yo prefiero siempre mi equipo Michael Jordan que a Dennis Rodman, con todo mi respeto.
Pero no es Dennis Rodman
porque
ni Ibaka, hombre.
Los titulares en esta selección se llaman Gasol por un lado y Gasol por el otro. Claro. Es decir, es blanco y en botella. Y el jugador,
Ibaka no es
el
blanco,
tipo de jugador...
Menos mal que estés aquí para
hacer no, te digo una cosa. Yo creo que Ibaka, en mi opinión, sí, es muy importante para esta selección. Hombre,
Mirotić
llevaría los dos, pero no se va a poder.
Yo siempre y cuando lo vea en el europeo del año que viene,
claro,
y lo vea en los Juegos de Río. Insisto, claro, a mí el tipo de jugador que es Nico Mirotić no lo tenemos. De ninguno de los colores, ni con Gasol, ni sin Gasol,
ni
con
Claver, ni
sin Claver.
Yo no estoy de acuerdo ahí. Creo que ese tipo de baloncesto lo puede, no a ese nivel, lógicamente, no a ese nivel. Estamos hablando de que tenemos que escoger uno o el otro, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso lo quiero dejar absolutamente claro. Nico Mirotić es un pedazo de jugador. Pero ese tipo de baloncesto de un 4 abierto que la pone en el suelo, que tiene amenaza desde la línea de 3 puntos, que es capaz de correr el campo, lo puede hacer perfectamente Claver y lo puede hacer perfectamente incluso Aguilar.
No al nivel
de Mirotić, pero
Víctor, a lo mejor, al que le tengo mucho cariño, Claver, a lo mejor Víctor lo podía
lo ha hecho en
pasado
partidos.
Hacer.
En partidos
pasado.
Lo ha hecho, ¿eh?
Es decir, en pasado. Es decir, no juega nada.
Hombre, no tiene
decir,
ritmo de
en
partido,
condiciones normales sí. No debe de estar en la lista de la selección.
Pues
No debería. No juegas,
claro,
no vienes.
No.
Pero es que cuando hablamos de Ibaka, hablamos del mejor taponador del mundo. Seguramente el jugador que más intimida en el mundo. O sea, prescindir de eso... Bueno, papelón para también. Antes hablábamos del papelón de Xavi Pascual con Abrines y Navarro. Pues ahora otro papelón para Juan Orenga, ¿no? Que tiene que decidir. Pero bueno, ojalá que siempre sean las decisiones así, ¿no?
Lo que está claro es que Mirotić es el futuro. El tema sí. es cómo lo calzas en esta selección, ¿no? Pani, de esta serie entre Clippers y Oklahoma, y mira que también en la trascienda del programa pues lo hablábamos con Parrita. Vale, sí, Durán, Ibaka, Westbrook, y aquí nos quedamos, en los Thunder.
Y un factor que no dejo de repetir, y es que Scott Brooks es un excelente entrenador, pero el entrenador de San Antonio y otros entrenadores le mejoran. Y por lo tanto, en estos partidos, si transcurren por los vericuetos habituales que los jugadores tienden a decidir, va bien. Pero cuando están muy ajustados los finales o cuando hay ciertas decisiones tácticas que tienes que hacer, por ejemplo, para parar una sangría en un retorno, como le pasó a Clippers, ¿no? Que iba, me parece que eran 23 abajo y de repente empiezan a remontar, y tienes que hacer un pequeño ajuste táctico, Scott Brooks reacciona peor, ¿no? Y sí, o sea, son tres grandes jugadores, los tres mencionados, Westbrook, por supuesto Durant, que es superlativo, y Serge Ibaka. Luego el resto baja bastante, y Scott Brooks es un excelente entrenador, pero digamos que tiene menos capacidad reactiva que otros entrenadores, o con más experiencia o más astutos, ¿no? O que tienen a lo mejor jugadores más decisivos. Pero sí es verdad que el otro día en el 2-2 se echó a faltar alguna decisión. Yo suelo oír los partidos con el sonido de Estados Unidos. Estaba comentando el partido Jeff Van Gundy, entrenador, como sabéis, entre otros, de los New York Knicks y de los Houston Rockets, y decía que Oklahoma tenía que hacer algo, ¿no? Decía específicamente dos o tres alternativas, daba. Y frente a esas dos o tres alternativas, y teniendo en cuenta lo fácil que es analizar desde la grada que Scott Brooks adopte cero de ellas, te da un poco una idea de que el entrenador, siendo muy bueno como es, quizá no tiene la astucia suficiente o la experiencia suficiente como para, en situaciones muy comprometidas, repito, ayudar al equipo, que es lo que buscan siempre los jugadores de élite. Cuando se llega a este nivel, lo que buscan es que tu entrenador te ayude. Por ejemplo, en el otro lado del cuadro, ¿no? Popovich. ¿Por qué es un entrenador tan destacado? Pues porque ayuda muchísimo. Ayuda a los titulares, ayuda a los suplentes, ayuda en situaciones de partido, escucha a sus asistentes, que le dan un matiz que puede significar un partido. Y fíjate que estamos hablando de alguien que cometió un error garrafal en la final del año pasado, ¿no? Y que probablemente no, que le costó el título a su equipo. Pero ese es un poco el concepto. Cuando ya se llega a unos niveles tan altos de técnica en los jugadores, de técnica individual, de capacidad, el entrenador te tiene que ayudar un poquito, y veo que Scott Brooks ahí se queda un poco corto.
Uh-huh. Bueno, hay que buscar inquilino, como te decía antes, al banquillo de Cleveland. No tiene suerte Mike Brown, en su andadura en la NBA.
No tiene suerte en cuanto a que donde ficha le suelen echar, y de hecho en Cleveland le han echado dos veces, pero el que tiene suerte es su apoderado del banco, porque lleva recolectados, en base a las indemnizaciones que le dan allá y acullá, lleva recolectados 16 millones de dólares, que no es poco. Y es probable, por cierto, que en este escenario, si vuelve a fichar por otro equipo, lo vuelvan a echar pronto, ¿no? Y siga recolectando indemnizaciones. Pero bueno, lo que me preguntas concretamente, la búsqueda de Cleveland de nuevo entrenador, está muy complicada, porque hay dos culturas, ¿no? El nuevo general manager David Griffin está buscando un perfil del entrenador de Connecticut, por ejemplo, Kevin Ollie, que es un antiguo jugador de los Cavs, por cierto, y el segundo entrenador de los Chicago Bulls, que me parece que se llama Dan Griffin, creo recordar. El propietario quiere, una vez más, Dan Gilbert, que es uno de estos que a mí me encanta, de estos raritos, quiere reinventar la rueda, y le gusta mucho Chauncey Billups, que está jugando todavía, y en esa modalidad de fichar jugadores que están en activo todavía y hacerlos entrenador al modelo Jason Kidd, es uno de sus favoritos. Y luego, teniendo en cuenta que el general manager de Cleveland estuvo en Phoenix, sí hay dos nombres que esta mañana me han comentado que van a entrevistar seguro. Uno es el exentrenador de los Suns, Alvin Gentry, que lo hizo bastante bien en Phoenix, y el otro es Vinny del Negro, que lo ha hecho bastante bien donde ha entrenado, pero al que le falta un hervor todavía para entrenar en la élite. No sé, va a ser muy complicada esa búsqueda.
Bueno, oye, Schwanger, de la eliminatoria entre Clippers y Thunder, ¿a quién das ganador?
Yo creo que Oklahoma, porque tiene dos partidos en casa y los tendrá que aprovechar. Ahora, el quinto partido va a ser importantísimo, porque el que se coloque 3-2 tiene mucha ventaja. Pero insisto, yo veo ligeramente por encima a Oklahoma, y además no descarto luego eso de que todo el mundo va favorito a San Antonio, que en la final tenga otra vez opciones. Yo a Oklahoma pensaba que le vería campeón, y está tardando, ¿eh?
Parrita.
A ver, Oklahoma tiene a Durant y a Westbrook, eso está muy bien, pero después me acuerdo de una frase que decía el profe, yo creo que era en referencia a Miami, el año pasado, hace dos años, que era después reina la nada más absoluta. O sea, o Ibaka, Butler y Reggie Jackson echan un cable, o Westbrook y Durant solos no se cepillan a los Clippers. Los Clippers tienen la mejor plantilla que hay en la NBA. Onza por onza, jugador por jugador, tienen la mejor plantilla de la NBA sin duda, por calidad, es la de los Clippers. Y yo creo que a Oklahoma con Durant y Westbrook, que es mucho decir, no les da solo con eso para darles. Necesitan que Ibaka arrime el hombro muy bien en defensa, pero que arrime un poco más ofensivamente, que Caron Butler esté como el tercer partido, un poco más activo, y que incluso Reggie Jackson también sume como sumo antaño. Si se queda, si todo se limita a la aportación de Durant y de Westbrook, yo no les doy ninguna posibilidad a los de Oklahoma. Si suman todos los demás, pues como dice Suancar, lo mismo hasta le plantan cara a San Antonio y son capaces de hacer la machada, porque no olvidemos que Oklahoma está Kevin Durant, que es el MVP de la temporada y posiblemente el jugador más en forma del planeta.
Bueno, enseguida vamos a escuchar lo que ha dicho Marc Gasol, que viene calentito, nos lo va a explicar Pilar Casado. Antes, destacar que Jamal Crawford, precisamente de los Clippers de Los Ángeles, mejor sexto hombre de la temporada en la NBA, y la última de Sterling, Parrita.
Bueno. Sterling, ayer en entrevista en la CNN, se pone a hablar de Magic Johnson, y las palabras de Sterling son para... Vino a decir que Magic se había acostado con mujeres en todas las ciudades de América que había visitado y que por eso había contraído el virus del SIDA, que debería estar avergonzado de sí mismo y que en ningún caso un hombre así podría ser un ejemplo para los niños de Los Ángeles. También dijo, en su no sé si ataque de senilidad o qué, que él sabía que los jugadores y los aficionados de los Clippers le querían como él los quería a ellos. Lo flipas. Comunicado de Adam Silver a continuación, que dice, viene a decir, aunque Magic no lo necesita, como miembro de la familia de la NBA, me siento obligado a pedirle disculpas por verse arrastrado a esta situación y por ser degradado por un ataque tan malicioso y personal, y la Junta de Gobierno de la NBA continúa con su proceso para echar a Mr. Sterling lo más rápido posible. Magic puso solo dos tweets al respecto. El primero, dijo que prefería hablar de estos grandísimos playoffs que de la entrevista de Sterling, y el segundo, que dijo que después de esta semana se acabó de hablar de Donald Sterling ya, que él solo hablaría de los playoffs de la NBA, de sus Dodgers y de sus Sparks.
¿No hay prisiones en algún sitio para meter a depende de qué personas? Bueno, es igual. Por cierto, Dir, que me parece muy buena, ¿eh? Dick Parsons, afroamericano, 66 años.
¡Qué gran clavada!
Nuevo director ejecutivo de los Clippers. Excelente. Bueno, Pani, de esta psicodelia que sucede en los Clippers, en tus Clippers, ¿algo que añadir?
Bueno, no exactamente en todas las ciudades de América, pero Magic tiene a gala el haberlo hecho en 40 estados. Eso para empezar. Segundo, es una persona que ha hecho más por el SIDA de lo que hará el señor Sterling por los enfermos y por la enfermedad del SIDA de lo que hará el señor Sterling en 7 vidas, ¿no? Que pueda vivir y revivir y reencarnarse. Yo creo que cuanto antes se lo quiten de en medio, mejor. Sin embargo, hoy la revista Forbes publicaba una encuesta con un más menos 3% de variación bastante explicativa, ¿no? Y resulta que el 38% de los americanos cree que es injusto que Adam Silver le obligue a vender el club, y el 50, que es justo, y el 57% de los americanos cree que es injusto, cree que no deberían forzarle a vender. Es decir, eso quiere decir que mucha gente lo que percibe es que, independientemente de las opiniones vomitivas y racistas de este individuo, que no ha hecho otra cosa en la entrevista de la CNN sino cavar más su propia fosa, porque ya lo hemos dicho muchas veces, este señor es que es así, o sea, no tiene arreglo y ya no lo va a tener con 81 años cumplidos, ¿no? En ese sentido, lo que sí da la impresión es de que la gente le percibe como lo que es, un racista irredento, un tipo abominable, un personaje muy abyecto, pero por encima de todo prevalece el concepto de individualista y capitalista, ¿no? De Estados Unidos, donde la gente lo que percibe es que es muy poco americano, por así decirlo, el hecho de que una liga te obligue a vender algo que es tuyo. Y ahí es donde está el meollo de la cuestión. Pero vamos, la NBA ya te avisó que tiene entre ceja y ceja Sterling y se lo va a quitar de en medio sí o sí, probablemente por la vía más americana también, que es que lo que le costó 12 millones de dólares en 1981 lo va a vender por, como mínimo, por 850-900 millones en 2014.
Bueno. Ahora sí, hay que escuchar a Marc Gasol. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué quiere? ¿Qué siente, Pilar?
Bueno, yo hay que decir que he visto a Marc francamente bien. Es verdad que no lleva excesivos días de vacaciones. Lleva en España desde el sábado, ha aprovechado para ver a la familia, ver a su hermano Adrián, por cierto, jugar el pasado domingo, y ahora se va a tomar con relativo relax todo este periodo que abarca hasta la última semana del mes de julio, en el que empiece la concentración de España de cara a esa Copa del Mundo de 2014. Este año ha habido menos dudas a la hora de estar. Evidentemente sabe que por edad este puede ser el último mundial, que no la última cita con la selección, porque no solo Marc, sino inclusive algunos de los de el 80, yo creo que pueden llegar a estirar esta selección hasta los Juegos de Río de 2016. Ha hecho balance un poquito de todo, de cómo le ha cambiado la manera de ver el deporte y de ver la NBA, la lesión de este pasado invierno. Dice que, bueno, pues evidentemente era una situación completamente nueva para él. En la selección no tiene dudas. No se ha mojado, por cierto, en el debate Ibaka o Mirotić. Simplemente ha dicho que la reglamentación está ahí y que como tal hay que cumplirla. Y lo que piensa de cara al futuro. Ah, y también le ha vacilado el hermano, ¿eh? Está muy bien el vacile.
La lesión, pues desgraciadamente tenía que aprender. Para mí, nunca me había lesionado de esa manera. Nunca me había pasado nada en la rodilla. Pero bueno, te hace ver el deporte de otra manera. Te hace dar un pasito al lado y poder ver cosas que a veces pues no te da tiempo por la velocidad que lleva la temporada. Entonces, pues bueno, te hace vivir el deporte de una manera diferente, te hace ver el equipo, te hace sufrir más, aprendes a tener paciencia, cosas que hasta hoy pues no pasaban, porque yo siempre jugaba y nunca me había pasado nada y que espero que no vuelva a pasar, pero bueno. Me declaro disponible, si Juan lo considera oportuno, obviamente, y con muchas ganas, con mucha ilusión. Un mundial en casa ya de por sí es muy especial. Lo fue en el 2007, no conseguimos al final llevarnos el oro, pero es algo diferente. Obviamente que todo el mundo tiene ganas del oro, eso es normal, pero desde el equipo pues esa euforia hay que controlarla, hay que canalizarla y hay que disfrutarlo también. La situación de Pau, pues bueno, yo creo que ha sido parecida, muy parecida a la de los años anteriores, pero yo vi a Pau con otra mentalidad, jugó muy bien, mucho más agresivo. Obviamente que Pau es un ganador, le gusta ganar, está acostumbrado a eso y es lo normal, y obviamente cuando el equipo no gana pues él se ve afectado. Nosotros jugaremos juntos este verano, eso sí que lo sé, si todo va bien y Dios quiere, pero la próxima temporada pues no se sabe. Yo tengo uno de los mejores compañeros que puedo tener, como Zach. Llevamos muchos años juntos, sabemos jugar juntos, ganamos juntos. Por lo tanto, no sé cómo le sentaría Pau salir del banquillo. Entonces, no lo llevaría muy bien. La parte positiva de ser jugador es que por esas cosas no te tienes que preocupar. Como jugador, la decisión es de Juan al final y él tiene que ver qué jugador encaja mejor dentro del esquema que él vea, de su planteamiento del equipo. Y luego por la normativa es la que hay. A veces las normas son las que están y hay que aceptarlas y hay que convivir con ellas. No pasa absolutamente nada. A mí me gustaría que el equipo pudiera ser de 20 jugadores y pudieran ir más jugadores, pero no puede ser, porque es la normativa de ser 12. Por lo tanto, hay que convivir y aceptarla y no poner excusas ni pensar en nada más que en jugar, competir, ilusionar y ganar. El sexto partido fue nuestro séptimo, para decirlo de alguna manera, ¿no? El sexto partido en casa, sobre todo en ese momento justo al acabar el partido, después del partido en el vestuario, pues te sientes un poco con la sensación de haber fallado. Pero obviamente que 2 horas después del partido piensas, ostras, me queda otro partido. Al día siguiente fue durillo porque perdimos a Zach. Nosotros no esperamos que suspendieran a Zach. Pero el equipo se salió al partido con muchas ganas, con mucha ilusión, con nada a perder. Y tuvimos un muy buen primer cuarto, una primera parte aceptable. El tercer cuarto ellos tuvieron una eficiencia muy alta y no pudimos contrarrestar tantos puntos. Por lo tanto, ellos ganaron. Mi objetivo siempre es que el equipo mejore. Para mí ganar 50 partidos está muy bien. Es algo que es difícil, es algo que hemos hecho repetidamente durante un par de años. Hay que seguir y luego en playoff, pues obviamente que si tuviéramos mejor, como más arriba estás, pues un rival un poco más asequible, se puede decir, pero es que ahora mismo en el oeste la verdad es que yo creo que del 1 al 8 puede ganar cualquiera. Como hemos visto, ha habido 5 séptimos partidos en la primera ronda, que eso no sé, yo no he visto nunca ni es difícil de repetir, la verdad. Bueno, creo que se ha dicho ya todo lo que se tiene que decir sobre Donald Sterling, que no hay. Para mí fue muy impactante escuchar ese audio. Al principio no me lo podía creer, como puedes imaginar, no tenía ninguna razón ni parecía real. Entonces, pues obviamente que la NBA ha reaccionado como lo más duramente que podía reaccionar, como se esperaba y como tenía que ser. Yo creo que Adam Silver pues tuvo una reacción que era normal y que era la que tocaba en ese momento, y los jugadores, y yo creo que han hecho un gran trabajo en unirse todos por lo que ellos por lo que nosotros creemos y como tiene que ser la NBA, y no solo la NBA, el mundo en el que vivimos hoy en día, que es como tiene que ser, ¿no? Donde no hay desigualdad, no hay espacio ni hay tiempo para ese tipo de cosas.
Bueno, interesantes reflexiones de Marc Gasol. Lo mejor lo habéis escuchado aquí en Showtime. Cerramos el capítulo NBA y vamos a revisar cómo está la Liga Endesa. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. And drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of whomping. How charming, just a rapper. Load him up and beat that. Y es que solo quedan dos jornadas para llegar al final de la fase regular y cada vez sabemos más cosas, como por ejemplo ya sabemos que el Abruxador Manresa desciende deportivamente a la Liga LEP, y también se clarifica ya con movimientos también las plazas de playoff y los aspirantes. Bueno, todo esto lo resume Pilar Casado en su 5ACB.
Pues mira, voy a empezar por esto último. 6 equipos son los que están clasificados matemáticamente para playoff: Real Madrid, Valencia, Barça y Unicaja. Este último aseguraba matemáticamente el factor cancha en esta última jornada. El Granca sabe seguro que va a ser quinto, y el sexto de momento es el CAI con la victoria en Valladolid. Quedan 2 plazas para 4 equipos: Baskonia, Cajasol, Guipúzcoa y Juventud. A priori, como son 2 victorias de ventaja lo que tienen Baskonia y Cajasol respecto a Guipúzcoa y Juventud, podría parecer que, bueno, pues son los que tienen más opciones, pero sin alargar mucho las cuentas, yo te digo, el CAI puede ser sexto, séptimo u octavo. El Baskonia puede ser sexto y se puede quedar fuera, lo mismo que le ocurre al Cajasol, que de momento es octavo. El Juventud puede ser sexto a quedarse fuera, y el Guipúzcoa Basket tiene 2 opciones: o es octavo o se queda fuera. Esas son las cuentas básicamente de esa lucha por entrar en las eliminatorias por el título. Hay que destacar a Justin Dolman. La misma semana que conquistó la Eurocup es nombrado MVP de esta competición. Logra su cuarto MVP semanal en la Liga Endesa. En el partido frente al Cajasol de este fin de semana, 23 puntos, 7 asistencias, 3 rebotes y 6 faltas recibidas. Yo creo que va a ser, por mucho que la afición del Valencia Basket le pidió después de la Eurocup que se quede, tiene mucha pinta de vestirse de azulgrana. ¿Vistió la camiseta de azulgrana? Hombre, desde el banquillo, Donaito García Reneses, el único entrenador que ha cumplido 1000 partidos en la Liga Endesa. Lo hizo en el de la Fonteta. Ha sumado 697 victorias y 303 derrotas en estos 1000 partidos. Y es curioso, pero si tú miras el calendario y apuntas 19 de mayo de 2013, la fecha no te va a decir a ti nada, a mí tampoco a priori, pero sí que es una fecha importante para un jugador como es Fotis Lampropoulos, que se despedía de la Liga Endesa sin saberlo. A finales de septiembre se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda. Desde entonces no había vuelto a jugar hasta el domingo en la pista del UCAM Murcia. Un año después volvió con un doble-doble, 11 puntos y 10 rebotes, 21 de valoración en el triunfo de los suyos.
Bueno, diversas cosas. Me parece que Miguel Ángel Paniagua, de la situación de Justin Dolman, quería apuntar algo.
Que para echar más leña al fuego o más carne al asador, indistintamente uses el refrán que proceda, el señor Randatovich ha dicho en Petit Comité que Dolman podría conseguir pasaporte comunitario. O sea, si ya era un jugador cotizadísimo como foráneo, imagínate si por una de estas casualidades consigue un pasaporte comunitario. En las mismas fechas más o menos en que Dorsey creo que ha conseguido pasaporte búlgaro, y Lafayette, compañero de Dolman en el Valencia, se ha hecho croata.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, claro, el caché así de Dolman aumenta.
Ya había tortas hace muchos meses.
Pues estamos, o sea, estamos hablando de que si el señor Randatovich, el agente de Dolman, muy merecidamente, a mi juicio, está pidiendo 7 cifras en euros bajitas, pues vamos a poner 1, 1.5. Se puede ir perfectamente a los 2, 2.5, incluso 3, porque comparado con el valor, por ejemplo, de Rudy Fernández, un club que esté dispuesto a pagar
con pasaporte comunitario, te puedes ir perfectamente a 2.5 o 3. O sea, es un añadido fundamental para lo mismo, ¿no? Para que el apoderado de banco de Dolman allí en Estados Unidos pues se ponga muy contento también.
Bueno, réditos deportivos ha obtenido, con lo cual también está bien que se gane a pulso los réditos económicos. Por cierto, matizamos un poco, ¿no?, la versión que comentamos siempre del Laboral Cucha del Baskonia, porque tiene nuevo base hasta final de temporada, Alex Renfro, que viene del Enisei Krasnoyarsk ruso, que lo conocemos por haber estado en el Blancos de Rueda Valladolid. Bueno, a sumar para el grupo. Tampoco me parece que sea un fichaje absolutamente determinante. Por cierto, apuntaba a esa eliminatoria pilar de cuartos de final Barça-Baskonia. Ojo que pueden saltar chispas de un Valencia-Baskonia.
Yo te digo una cosa. Por su bien, de Escariolo, más le vale acabar un poco decente la temporada, ¿eh?
No, pero ¿no crees que es más fácil que a 3 partidos el Baskonia le gane al Valencia que no al Barça?
Uf. Estamos hablando de un soberano equipazo como es Valencia, ¿eh? Estamos hablando de un soberano equipazo que cada vez parece tener menos fisuras, ¿eh? Yo creo que le tienen que salir 2 partidos perfectos a Escariolo. E insisto que está el patio tan revuelto en Vitoria ya desde hace tiempo, pero especialmente en los últimos 4 o 5 días, quizá un poquito aplanado o aparcado por el fichaje de Renfro y la victoria de Obradoiro del domingo, pero estaba el temita complicado, ¿eh? Complicado. De hecho, José Anquerejeta tenía reunión de la delegada, entre otras cosas, porque se tienen que sentar a hablar con Roca, que es el principal candidato ahora mismo a ser presidente de ACB. Vino a Madrid y por la noche y no entró en la reunión de la delegada. ¿Cómo debía estar el patio, eh?
Pues sí.
Eso es otra, ¿eh? Estamos sin presidente de ACB con la que...
Yo creo que quedan pocos días, ¿eh?
No
es
pasa
una,
nada.
Es una sensación,
no
¿eh?
Esto va
la
solo.
La copa está ganada, sí, sí.
Esto
sí.
Va solo.
Estamos negociando con Sterling, a ver si quieres hacer
algo. ¿Hay precipicio al final o no? Porque claro, si hay precipicio...
Sí, sí lo hay, sí. Sí, lo hay. Claro, sí. Y además...
Ese es el problema.
El último
y caída libre.
El último empujón lo puede dar Jordi Bertomeu. O sea que hay precipicio. No, iba a decir, además, dentro de... como siempre muy bien apuntado por Pilar, que la perspectiva que tenemos de los enfrentamientos Valencia-Baskonia, de los enfrentamientos, digo, a nivel alto, a nivel donde te juegas algo, es en ese partido de Copa en donde el Baskonia se quedó a milímetros y probablemente a una decisión arbitral equivocada de hacer el sorpaso de ganar al Valencia. El Valencia ha mantenido una constante ascendente y el Baskonia desde entonces ha mantenido una constante descendente y, como dice muy bien Pilar, ya dice fisuras, y yo te diría que en algunos casos incluso la fisura llega a un principio de fractura, con lo cual no es lo mismo. Eso sí, el talento que tiene el Baskonia le permite ser capaz de dar la sorpresa a cualquiera, pero no están las cosas como en la época de la Copa y efectivamente las aguas bajan turbulentas. La ausencia de Querejeta de la delegada, de la comisión delegada, se entiende en 2 vías, como bien ha dicho Pilar. Una es porque había actividad en casa y la otra es porque también parece ser que hubo ahí un pacto que él no conocía entre el Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
Un pacto que ya viene de una comida en la Copa y que me consta a José no le hizo mucha gracia. Es decir, entiende que Madrid y Barça, o entendemos todos que deben ir de la mano en el sentido de poner una solución ya un poco a esto y buscar un presidente que saque del casi pozo ahora mismo a la asociación de clubes. Entonces, evidentemente, José quiere que eso no sea un dúo y sea un trío. Lo que no sé es hasta qué punto va a ser un trío o no.
Yo, si me permitís un apunte sobre ese...
Por supuesto.
Sobre ese tema, yo creo sinceramente que en el momento que vive el baloncesto actualmente, si la preocupación pasa más por posicionarse y por tener más poder, sea del equipo que sea, dentro de lo que es la ACB, si la preocupación pasa más, insisto, por posicionarse mejor con los que tomen las decisiones, que por encontrar la persona correcta o darle la vuelta a que la Liga ACB sea más atractiva para todos, creo que tenemos un problema, porque ahora mismo las audiencias no son las que deberían ser y creo que hay que darle una vuelta radical al producto, mande quien mande, da absolutamente igual.
Ni el producto tiene la presencia que
debiera tener, entendiendo que es el segundo deporte por detrás del fútbol, o debiera ser, pero bueno, es un debate tan amplio que incluso...
Pero eso, para disgusto de Galis, está ocurriendo. La batalla del poder, de que en una reestructuración en 2015 de la Euroliga no me vayan a quitar a mí un privilegio, que no vaya a entrar Valencia en un teórico grupo de cuatro... que Unicaja pelea por lo suyo y luego están el resto que juegan otra cosa.
Exacto,
porque
exacto,
esto va
exacto.
Así.
Por eso lo digo, porque creo que el problema más importante
tristemente
es el otro.
Tristemente es así.
Claro, que el modelo sea este no quiere decir que sea un buen modelo, porque yo creo que en todo caso, por ejemplo, ¿no?, de lo que apuntaba Pilar ahora mismo, el derecho a jugar la Euroliga tú te lo tienes que ganar en la pista, pero bueno, es que es un debate tan amplio que...
Ya,
insisto,
claro, pero eso explícaselo a los que se lo ganaron en los despachos, no, y que deportivamente todos, hablando, pues a lo mejor deberían de perderlo esta temporada, que es
claro,
el caso del Baskonia.
Por ejemplo,
claro. Es que este año deberías de perderlo, pero claro, insisto que la revisión de licencias va a ser en 2015, que como contamos hace un montón de meses, recordáis, después de una comida con Jordi Bertomeu, os dije que iba a haber un sistema de ascensos y descensos, es decir, cuatro arriba, cuatro abajo, es decir, va a ser un sistema quizá un poquito más complicado, pero para darle más entidad al Eurocup, porque de la Eurocup está todo el mundo hasta los pelos, porque es demasiado larga y costosa y tiene muy poco premio, y luego porque evidentemente, bueno, pues los méritos deportivos como siempre se han quedado un poco ahí, entonces se trata de ir cambiando un poquito el tema, pero claro, yo este año termino séptimo o octavo, que es lo que le va a pasar al Baskonia, y a lo mejor, como digo yo, llega el carrito de las rebajas y te tiran de la Euroliga. Y entonces ya me contarás a ver qué haces.
Pues a pechugar.
Pues correcto, pues claro. Le pasa a Unicaja que yo me alío con este o me intento aliar con el vecino. Y que Querejeta igual, y ojo, no me dejen los dos clubes de fútbol fuera, pero es que se está moviendo a nivel de todo. A nivel de plazas de Euroliga, a nivel de intentar controlar el departamento de arbitraje. En fin, asunto capítulos varios.
Ya, bueno, pues lo que te rondaré y sigue. Bueno, nos vamos a meter en el Supermanager, repasamos con Gil cómo está y después más historias.
Cope.es. Liga Supermanager.
Bueno, cuánto papel, cuánto número, cuánta estadística, qué pocas jornadas, dos y esto se acaba. A ver, ¿cómo ha ido esta semana llena de jornadas hasta tres de la Liga Endesa?
Sí, José, hemos tenido partidos por aquí, partidos por allá. Hombre, pues francamente bien, sobre todo para el ganador de la jornada en nuestra Liga Privada, Aliup de Riverita. -18 de Hermoa, que se lleva la jornada número 32 con 242,20. Lástima que a servidor le haya fallado alguno de los clásicos.
242,20.
Sí,
yo
me vas a preguntar nunca... cómo lo hacen. No lo sé.
Es que efectivamente.
No lo sé.
Por favor, nos podéis escribir a nuestro muro de Facebook o a nuestra cuenta de Twitter para explicarnos cómo
lo hacéis.
242,20. Incluso diría cómo se consiguen 200.
¿Por qué, echándole menos horas que yo, sacáis más puntos que yo?
Porque mira que le echa horas, de verdad, ¿eh? Es que todo lo que explique, o sea, nada tiene que ver con la realidad. Pero es que me quedo corto. Después hay gente, bueno, pues que ha dimitido directamente, como Sonido Quesada, que hace tiempo dimitió de esta liga privada, pero bueno, es una pena.
No era dimitir, era el objetivo de buscar un equipo estable y hacer los menos cambios posibles. No,
él quería.
No le ha salido bien.
Arrancar con un equipo a ver si podía ganar a alguien sin hacer cambios.
Sin hacer cambios. Bueno, oye, era un objetivo, no le ha salido. Quedan dos jornadas.
Sí.
Quedan dos jornadas.
Sí,
ha acabado.
No.
Y os estaréis preguntando, bueno, ¿y en estas dos jornadas que quedan, qué? ¿Qué os puedo decir yo?
Una cosa, ¿por qué te haces preguntas a ti mismo?
Porque creo que son las preguntas que se hacen algunos de los internautas que todavía tienen la santa paciencia, por no decir otra cosa, de hacerle caso a esta sección y no tirar el podcast pa'lante. Pero bueno.
No des opciones.
Las opciones existen, por lo tanto...
Puedes ir al grano.
Realista y afrontarlas. ¿Qué se puede hacer en estas dos jornadas? Pues mira, el consejo que os doy, disfrutad. Que ya no tenéis nada que hacer, disfrutad. Que tenéis algo que hacer... Equivocaos solos, pero disfrutando. O sea, ya poca cosa más vais a hacer que no hayáis hecho, salvo pifiarla en algún cambio y perder pues 20 o 30 puntos como los que he perdido yo esta semana por un cambio. No voy a decir nombres porque el afectado es un jugador español, entonces no quiero esto se escucha, esto llega y no. No puedo ser.
No, tú zúmbale a quien creas que las de zumbar.
No, hombre.
Pero tú, ¿eh?
No, claro, es
que no representas la opinión del programa.
Es que está eso y luego está la gran incógnita, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con los Chacho Rodríguez, con los Sergi Yul, con los Ante Tomic, con los Marcelinho Huertas?
Bueno, de momento, recordad que en esta jornada no vais a poder disfrutar de los jugadores del Real Madrid ni del Barcelona.
Pero claro, luego está el momento anímico. Habrá un ganador o no, y habrá un perdedor seguro. Y a lo mejor... pues...
¿porque la jornada se cierra cuando se disputen los partidos pendientes? ¿O?
Efectivamente, sí, sí, sí. Vale. Claro. Habrá un ganador y habrá un perdedor. Esto...
No vais a poder disfrutar, quiero decir que los podéis cambiar.
Claro.
Puedes hacer los tres habituales.
Si queréis cambiarlos, no, claro.
Claro, pero puedes hacer los tres habituales.
No. Aquí, ah, no. Aquí vamos a los tres y...
Ah, ya está.
Vale, espera. O sea que... ¿Y qué pasa por la mente de, pues, chico, y yo, ¿qué queréis que os diga?
¿Alguna recomendación, Gil?
Más allá de Luke Sigma en la posición de pívot, más allá de que sigáis dando confianza a los tres bases que tenéis, porque a estas alturas ya más o menos os puede hundir en la miseria. Y no sé, quizá Romain Sato, quizás sería cuestión ya de prescindir de Romain Sato, pues porque los minutos por fuera en Valencia se reparten de otra manera, pero ya son recomendaciones muy, 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 la verdad, muy secundarias.
Bueno, pues así está el Super Manager. Vamos a ver cómo está la Liga Lep, esa gran final. I'm not trying to show you love and affection. I'm trying to live the life a kid always expected. Bueno, a ver cómo está esa lucha por la plaza que queda para ascender deportivamente siempre, claro, a la Liga Endesa, a la Liga ACB. Duelo castellano entre el Palencia y el Burgos, ahora mismo empatado, porque recordemos que la final es al mejor de 5 y esta final está empatada a una victoria.
Sí, y cuando me encomendaste que hiciera yo esta semana el resumen de lo que había pasado en ese playoff de la Liga de Coro, no entendía bien por qué. Viendo el calendario, ahora ya lo entiendo. Estamos 1-1. Hay que ir al tercer partido, hay que ir al cuarto partido. Os doy mi palabra de honor, es que lo he mirado tres veces en la web. Tercer partido, 16 de mayo a las 9 de la noche.
Viernes, 9 de la noche, mira, a la misma hora que el Barça-Madrid.
Cuarto partido, porque ya se va a jugar el cuarto partido. Domingo 18 de mayo, 7 de la tarde.
Mira, una hora antes que la final de la Euroliga.
Y digo yo, no podríamos...
Oye, cada uno tiene su público.
No podríamos hacer... Bueno, pero ahí se trata de fomentar el baloncesto. No podríamos hacer un esfuerzo, aunque fuera de última hora. Yo qué sé, que la gente de Palencia y de Burgos pudiera ver tranquilamente la semifinal y tranquilamente la final. Digo, yo no sé, yo sé que esto estaba fijado de antemano, pero bueno, es igual. Lo que tú decías, que estamos 1-1 después de que Palencia y Burgos hayan obtenido respectivamente una victoria. 7-7-6-2 para los palentinos en el primer partido, la clave el 30-12 del segundo cuarto. Y chico, en el día en que Otegi se queda en 9 de valoración porque se carga muy pronto de faltas, explota Charles Noé Abouo con 15 puntos y 9 rebotes para acabar valorando 22. No fue la noche de Burgos en el tiro exterior en el primer partido y Kovenrath no pudo él solo contra Abouo y Barbour. Partido completo de los de Nacho Lezcano frente a un Burgos en el que Andreu Casadevall reconocía que no habían estado a la altura en intensidad. Igual hubo charla del técnico del Burgos para cambiar la dinámica en el segundo partido. Episodio número 2, Palencia 64, Burgos 69. Un Burgos que inició el trabajo para ganar el partido en el primer cuarto y lo acabó rematando en el último. Otegi y los palentinos, esta vez sí se fue a 20 de valoración, pero el que estuvo inmenso, inmensísimo, fue Mr. Ascenso. Taylor Kovenrath, un hombre especialista en subir desde la decoro, 21 puntos, 7 faltas recibidas, valoración de 24 en el segundo y tercer cuarto. Sobre todo Palencia intentó reengancharse al partido y poner un 2-0 amenazante en la eliminatoria a base de triples, pero en el último cuarto el señor Kovenrath dejó las cosas donde estaban para acabar firmando ese 64-69. Con todo y con eso, el técnico de los burgaleses, Andreu Casadevall, sigue viendo la eliminatoria pues un poco oscura.
Lo veo igual de negro que cuando empezó el otro día, igual, ni más ni menos. Habéis visto, Palencia es un equipo terriblemente físico, que no dan balón por perdido, que son constantes, que no bajan la guardia, que se crecen ante las adversidades. Es un equipo que está habituado a jugar por detrás del marcador y a acabar ganando los partidos. Y quizás lo bueno que hemos tenido nosotros es que hoy hemos, en un momento muy difícil, se han puesto por delante y hemos sabido darle vuelco al marcador para volvernos a poner nosotros por encima.
Y por su parte, Nacho Lezcano, el técnico de Palencia, hablaba de una cosa. No se suele hablar de esto en las series de playoff.
A ver,
no, ¿tú de qué crees que habrá hablado Nacho Lezcano?
Del arbitraje.
¡Hombre!
Bueno, me gustaría haberlo repetido, vamos, pero creo que el nivel va por encima de lo permitido. Los jugadores nuestros se quejan porque creo que ha habido demasiados contactos y que no se ha sancionado. Y luego situaciones, bueno, la última de Kovenrath, por ejemplo, ¿no? Que también hay que verla, pero me cuesta creer que un jugador como Kovenrath se vaya al suelo con esa facilidad. Bueno, creo que no son partidos fáciles para los árbitros, pero también hay que exigirles.
Hay que exigirles, ¿eh? Así que un poquito de presión para las tripletas que dirijan el tercer y el cuarto partido. Se van a perder también lo de la Euroliga. Ay, que cache la pena negra, ¿eh?
Venga, vamos a repasar emparejamientos y horarios en la agenda del programa. Bueno, que tenemos dos objetivos muy claros por delante, ¿eh, Gil?
Sí, señor. Esta vez vamos a empezar la agenda por donde hay que empezarla, ¿eh? Euroliga, viernes 16 de mayo, 9 de la noche. No os lo perdáis, ¿eh? Sintonía COPE, tiempo de juego, equipazo de enviados especiales a Milán. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Por favor, pongo por delante al Barcelona porque es más antiguo que el Madrid.
No, pones por delante al Barcelona porque así está en la web de la Euroliga.
Y porque yo soy tradicional y el Barcelona es más antiguo que el Madrid. Las cosas son como son.
A pesar de que el Madrid tenga más copas de Europa, ¿no, Gil?
Uno de ellos estará en la final, domingo 18 de mayo, 8 de la tarde. Suerte para Barcelona, suerte para Real Madrid.
¿Qué pinocho querés?
Venga. Liga Endesa. Tenemos jornada número 33, penúltima de la Liga Regular, para el sábado. Obradoiro-Murcia, Cajasol-Juventud, Fuenlabrada-Valladolid. Hay muchas cosas por decidir en esa Liga Endesa, posiciones de playoff, etcétera, etcétera. Para la jornada del domingo, Caiz-Zaragoza-Basconia, Gran Canaria-Unicaja, Tenerife-Bilbao-Basket y Valencia-La Bruixa-Dor-Manresa. Recordemos ya para el martes. Con todo lo de Milán resuelto, el Real Madrid Guipúzcoa y el Twente Móvil Estudiantes Barcelona. Ya lo hemos recordado, lo de la Liga Adecco Oro, el tercero y el cuarto de la serie Burgos-Palencia, siempre en pabellón Burgalés, 16 y 18 de mayo, a las 9 de la noche y a las 7 de la tarde, respectivamente. Y por lo que a la NBA respecta, pues al cierre de esta edición de Showtime, tenemos los días en los que están fijados los quintos, sextos y séptimos partidos de esas series. Para la madrugada del miércoles, Oklahoma Clippers, Indiana Washington en el quinto. Para la madrugada del jueves, San Antonio Portland y Miami Brooklyn el quinto. También el jueves, pero ya sexto partido, Clippers Oklahoma. Madrugada del viernes, sexto del Washington Indiana. Madrugada del sábado, Portland San Antonio, Brooklyn Miami. Para la madrugada del lunes, si es que hubiera que llegar y se tuvieran que jugar, pues viviríamos los séptimos y definitivos partidos, San Antonio Portland, Oklahoma Clippers, Indiana Washington y Miami Brooklyn.
Gracias, Gil.
De nada.
Bueno, vamos cerrando el 149 en una semana importante que nos hace ilusión porque vamos a coronar al nuevo campeón de Europa. Vamos a tener a un finalista español, bien el Real Madrid, bien el Fútbol Club Barcelona y esperemos que en esa final se alce con el título. Bueno, vamos despidiendo. Miguel Ángel Paniagua, nos escuchamos el viernes. Gracias.
A vosotros, un abrazo.
Adiós. Galis, que vaya bien, ¿eh?
Gracias.
Chao, chao. Bueno, Pilar Casado.
Andiamo via,
andiamo Italia.
Ci vediamo Milano.
Ci vediamo. Me dejaré llevar porque no, de italiano poco, poco por no decir nada. Bueno, Pilar, adiós.
Hasta luego.
Por cierto, antes de irnos quiero recordar que la MVP de la última Euroliga femenina, Alba Torrens, cambia a Turquía por Rusia, Estambul por Ekaterimburgo, la mallorquina, 24 años, se sube al transatlántico ruso. Dicho queda. Parrita, hasta la semana que viene,
Hasta la semana que viene. Quiero hacer un apunte. Quiero recomendar un libro de un colega mío, ¿sabes? Que se llama Ricky Rubio, El Chico Maravilla.
Hombre, recomiendo al prólogo, que es lo mejor.
Editorial Al Poste, un buen libro para conocer la vida y andanzas de Ricky. Un chaval que apenas tiene 22, 23 años y que ya merece una biografía por todo lo que ha logrado. Recordemos.
No, lo importante es que al chico que lo escribe, cuando lo compramos, nadie nos dijo que era escritor.
Sí.
¿Te has dado cuenta, no?
Me da cuenta, sí.
¿Has visto que bien compramos duros a peseta?
Todo el mundo aprende. El autor no es otro. Espera, creo que nos puede escuchar. Está pinchado. Don Albert Díez, ¿cómo estás, Jabato?
Hola, buenas tardes. Oye, gracias por invitarme al programa, ¿eh?
Espectacular libro, te lo digo en serio. Muy muy currado, con muchas anécdotas, capítulos de todos los colores, desde destacar sus etapas de con 14 años, el mítico partido de Jaén, su crecimiento
ahora
en la peña.
Ahora ya sabemos qué hacía Albert en la puerta del Olímpico de Badalona un día detrás de otro.
Correcto.
¿Ves?
Vender libros.
Tenía su lógica.
Su etapa en Barcelona, su llegada a la NBA. Y a mí me gusta especialmente un capítulo en el que hablas de juguetes rotos, y ese es uno de los mayores méritos de Ricky, que lleva desde los 14 años dándolo todo, y ahí está el chaval más centrado que todas las cosas. Gran libro de Albert Díez. Ricky Rubio, el chico maravilla.
Oye, ya ahora añade la cuñita donde se puede comprar y tal y ese tipo de cosas.
A mí es que me ha llegado gratis.
Ya, pero ¿y el escritor no apunta?
No, sí, es que pero a mí es que estas cosas de verdad me superan y no es falsa modestia.
Esto, es como
de Miguel Ángel Paniagua.
Un gran prólogo, por cierto, del profe.
Esto es como aquello que vendíamos en tiempo de juego, que se vendía en las gasolineras, corazanterías y demás.
No, Casa del Libro, en grandes superficies comerciales y en aquello de las principales librerías, que cada uno interprete lo de las principales librerías, ahí lo tenéis, si lo queréis.
¿En panaderías y zapaterías como el de tiempo de juego? ¿No?
Todo llegará.
Lo importante es en las gasolineras, con las cintas de casete. Oye, el otro día vi una cinta de casete en una gasolinera.
¿Del Fari?
No, del Fari y un montón de cosas, de la Maritrini.
Oh, magnífico. No nos diluyamos. Ricky Rubio, El Chico Maravilla. Editorial Al Poste, Albert Díez. En serio, el libro merece la pena.
Bien, ahora ajustaremos cuentas con Parrita. ¿Esto es tráfico
de influencias? ¿Hay comisiones?
¿Cómo no va a haber comisiones? Pero por favor, es que si no seríamos juntos.
Hay comisiones obreras.
¡Vamos al trullo!
Bueno, Parrita, mil gracias, ¿eh?
Vale, adiós.
Abrazo, adiós. Bueno, por aquí ha rondado Juan Arias. Esto ha sonado a las mil maravillas gracias a Andreu Sonido Quesada. Final Four, esta semana en COPE y siempre en COPE.es. Cerramos la puerta del 149, ya pensamos en el 150. Número redondo con el especial de lo que haya pasado en Milán. Que ahí estaremos. Gracias, adiós.